25 enfrente del parking del Ensanche. ¡Au Patleti, pros!
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte que te acompaña en Vizcaya en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com y en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao. Con una semana por delante espectacular en lo deportivo y en lo relacionado con el Athletic, porque después de la victoria frente a Las Palmas a domicilio, ahora llega el jueves la oportunidad de dar un paso más frente al Leganés. Hacía falta la victoria en Las Palmas. El Athletic necesitaba quitarse de encima esa sensación de inicio de temporada en la que parecía que físicamente el equipo no estaba en las condiciones que se espera de él y que además no había tenido unos resultados que acompañasen un poco en la positividad con la que se terminó la temporada anterior. Y en ese sentido, el partido en las Canarias ha sido un bálsamo, porque ha tenido de todo. Ha tenido momentos en los que se vio a un buen Athletic, momentos en los que se vio la recuperación de futbolistas clave y determinantes que lo tienen que ser a lo largo de la temporada y de este inicio tan compacto de partidos ahora con esta ronda de 7 partidos en 22 días. Y además se vio también la versión de aguantar un resultado o tratar de conseguir una victoria en inferioridad numérica. Se vio un poquito de todo. Se vio que Ruiz de Galarreta es una auténtica bestia del centro del campo, que todo lo que toca y todo lo que pasa por él mejora. Y eso no lo pueden decir muchos futbolistas. Ruiz de Galarreta sí, lo puede decir. Qué importante es para el centro del campo del Athletic, con esa novedad de la presencia a su lado de Jaureguizar, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Se le fue la expulsión a Mikel Jaureguizar, con una doble amarilla tenía que haber sido, según Ortiz Arias, la segunda fue roja directa, y lo echó acumulando esa roja y la amarilla por otro lado. Cosas de los árbitros, que unas veces esa te la pitan como amarilla o como nada, y otras veces te la pitan como roja cuando iba el balón hacia afuera, no iba hacia adentro, y cuando además el resto de la defensa del Athletic estaba en línea como para intentar tapar esa jugada. Pero bueno, cosas que pasan. También la presencia de Aitor Paredes. Qué importante Aitor Paredes, sacando un balón bajo palos y marcando el tercero, el de la tranquilidad. Nada mal, ¿eh? Lo que hizo Aitor Paredes, poniéndole difícil también a Unai Núñez el poder participar. Lo acabará haciendo, porque evidentemente la baja de Yera iba a dejar hueco, iba a dejar espacio para que acaben jugando los demás centrales, y en este caso pues el que ha venido un poco a tapar esos posibles huecos por lesión o por sanción, como es Unai Núñez. Lo va a acabar haciendo y va a acabar jugando. Algunos de los nombres propios: Nico Williams, ovacionado incluso en su cambio en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas por su labor en la Eurocopa con la selección española, y que ya ha vuelto, ya está aquí. Nico Williams ya está aquí, y su hermano también, dando asistencias como si fuese el que reparte el correo. Pim, pam, pim, pam. Tres. Una para ti, otra para aquí, otra para allá. ¿Cuántas queréis? Sancet sigue marcando. Sancet es el que mejor ha empezado la temporada con bastante diferencia. Y afortunadamente parece que lo mantiene. ¿Y lo de Vivian? ¿Qué es lo de Vivian? Puede ser pronto. Puede ser pronto, pero ojo a Vivian. ¿Podemos estar ante uno de los grandes centrales del Athletic? ¿Uno de los centrales que pueda marcar una época? Ojalá sí. Ojalá sí. No sé si a la altura de los Andoni, Goicoechea y compañía, que están en una mesa aparte en el Olimpo de los centrales, pero está haciendo cola ya para entrar en ese restaurante, ¿eh? Veremos si acaba comiendo en esa mesa o no, pero ahí está. Algunos de los nombres propios, algunas de las cosas que se vieron en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y sí, también alguna otra que hay que mejorar. Julen Aguirrezabala no tuvo el mejor día. No tuvo el mejor día. Es así. No. O sea, esconderlo no sirve para nada. Para mí, se pega una comida bastante interesante, luego se le ve también en alguna salida y en alguna jugada que queda a media salida, ni si sí ni si no. En cualquier caso, la importancia de la victoria es absolutamente determinante.
Hemos estado dos semanas rumiando la última jugada del partido contra el Atlético de Madrid, en el que perdimos un punto y nos quedamos con una mala sensación. A veces esa sensación que te deja un partido, o la lectura que se hace de los partidos, siempre se hace en función del resultado, y para nosotros este partido de hoy, teniendo en cuenta que jugamos el jueves otra vez y otra vez el sábado, serían esta semana tres partidos de liga, para nosotros era fundamental de cara a no descolgarnos, a mirar, a estar en otras posiciones y mirar hacia adelante. Desde luego sí le damos mucha importancia.
Se le escapó a Valverde el cambio que podía haber generado tranquilidad en esa zona del centro del campo con dos amarillas. Muy fácil repartió también el árbitro las amarillas, pero bueno, no llegó a tiempo Valverde para la expulsión de Jaureguizar.
Porque había un desajuste nuestro que no hemos cubierto porque Yuri había subido. Luego ya cuando hemos querido solventar ese agujero ya hemos ido tarde. Y bueno, ya pues también jugador de Las Palmas también. Pues bueno, se ha chocado Jaure y no había manera de evitar eso. Es verdad que estaba pensando en el tema de los cambios, incluso en el descanso he pensado en la posibilidad de hacer alguno, pero viendo que estábamos bien, he preferido aguantar los primeros minutos, 10-15 minutos, pero he llegado tarde.
No cambió y pues pasó lo que pasó. La jornada se cierra hoy con el Rayo Vallecano Osasuna. Los que están por arriba no parece que quieran fallar y que quieran relajarse, así que el Athletic tendrá que ponerse las pilas en esta semana de tres partidos de liga, para intentar estar lo más arriba posible. Porque por ahora ese 2-3 al conjunto rojiblanco les coloca en una meritoria zona de 7 puntos en la que se encuentran el Deportivo Alavés, el Girona, el Español y Osasuna. Ahí están todos en un grupito justo por debajo del Celta, ojo, el próximo rival en la Catedral, en San Mamés, que es quinto con 9 puntos. Está haciéndolo muy bien el Celta y, bueno, pues está consiguiendo victorias. Va a victoria o derrota, no tiene término medio. 3 victorias, 2 derrotas, y es lo que tiene el sumar de 3 en 3, aunque pierdas. Está con 9 puntos, 2 más que el Athletic, y en la quinta plaza. Y en la zona noble, 11 puntos Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, y 15. Ha ganado todo, 5 de 5, el Fútbol Club Barcelona, con un Lamine Yamal espectacular. El Real Madrid también ganando, con criterios contradictorios en el caso del VAR en Anoeta, sobre lo que es soltar el balón y que te pisen, o soltar el balón y que te arrollen, como le sucedió a Unai Gómez, por ejemplo, en el partido también de la pasada campaña frente al Real Madrid, y no pasó nada. Pues este año, si al Real Madrid le pasa, parece que sí es penalti. Pero bueno, esas cosas que luego los criterios son para mantenerlos. Vamos a ver si se mantienen. Pero bueno, ya sabemos que no. Así que como hay que vivir con ello, pues vamos a no llevarnos mal rato y a intentar que, al menos en lo rojiblanco, sea todo lo más ecuánime y equitativo posible. Así que con la goleada del Barça al Girona, que parece que este año no va a ser, o al menos en este inicio de temporada, tan rival de los grandes, aunque sigue arriba, con esa victoria del Real Madrid a la Real Sociedad, que también parece que en este inicio de temporada lo está pasando algo peor que la pasada campaña, con el Betis que ha ganado al Leganés, próximo rival del conjunto rojiblanco, 2-0, así van estando las cosas. En primera femenina, segunda victoria del Athletic. Si ganó la pasada jornada en la primera cita al Levante a domicilio, en este caso 2-1 frente al Granada en la primera jornada en las instalaciones de Lezama. Así que jornada para guardar también, por la dificultad y porque el partido se puso cuesta arriba, pero consiguieron las de David Aznar esa victoria, que es la primera en casa, pero que ya es la segunda y está arriba con los grandes, que han ganado también sus dos partidos.
Darle mucho valor también a estos 3 puntos en nuestra casa, nuestro primer partido en casa con nuestra gente. La verdad que estamos pues muy contentas, ¿no?, de poder sumar la segunda victoria consecutiva en esta liga, con lo difícil que se está poniendo, como vemos, de cada partido es muy complicado ganar. Y hoy, y otra vez, desde el compromiso, desde el esfuerzo, quizás con más o con menos juego de lo que nos gustaría, pero sí desde esa implicación que tienen todas en dar su mejor versión, hemos podido sacar estos 3 puntos que son muy importantes. Sí, al final yo también, a veces las miramos, ¿no?, como si llevaran más de 200 partidos en primera división, pero la realidad es que la mayoría de ellas pues no llevan más de 100. Entonces es un equipo muy joven todavía, y a pesar de esa juventud, lo que sí que creo que hemos crecido mucho en un año en saber estar en los partidos, en saber leer bien los momentos de juego, en saber sufrir. En eso hicimos bastante trabajo el año pasado, y cuando nos vienen estos partidos que lógicamente no nos encontramos a gusto, porque somos un equipo que queremos dominar con el balón, pues sabemos juntarnos, sabemos defender bien portería, sabemos sacar los partidos, y eso nos da un punto de madurez, a pesar de ser un equipo tan joven, que nos permite y nos va a permitir competir en esta liga por estar lo más arriba posible.
Eso es lo que decía el entrenador del femenino. En masculino y en primera federación, el Bilbao Athletic perdió 1-0 frente a Arenteiro, y en estos primeros envites pues lleva ya 2 derrotas con un empate y una victoria. En la zona baja también encontramos a la Sociedad Deportiva Amorebieta, que empató al menos. Lleva dos derrotas y dos empates en sus partidos. En este caso, la Sociedad Deportiva Amorebieta, que empató a uno en el Estadio Ungal en Irún. Y su entrenador, Julen Guerrero, lo valoraba así.
Los dos hemos tenido ocasiones para haber aumentado el marcador. Y bueno, para nosotros pues es un buen punto en un campo pues difícil, con un equipo de un equipazo que yo creo que va a estar peleando por estar arriba en la tabla. Venimos de una situación un poco incómoda, a pesar de que hemos hecho muy buenos partidos en casa, pues el balón no ha querido entrar y claro, pues los puntos te dan un poco más de tranquilidad y bueno, para nosotros es una buena valoración, ¿no? El poder puntuar aquí y nos hubiese gustado ganar, pero también somos conscientes de que es un campo que aprieta mucho y que tiene muy buenos jugadores. Sí, porque se nos ha ido rompiendo un poco el equipo, ciertos jugadores y eso pues nos ha descolocado, ¿no? Nos ha quitado el ritmo, porque también no habíamos empezado mal la segunda parte, hemos llegado arriba en alguna ocasión, habíamos tenido también alguna ocasión para haber hecho el segundo gol, y al final cuando el equipo se te va partiendo en cuanto a, bueno, un jugador de un lado, otro jugador de otro, y nos ha costado modificar un poco las posiciones, y luego que ellos pues también cuando en casa pues han pegado la rea un final y bueno, pues no es fácil tampoco el contenerles, ¿no? Sí, bueno, hay que darse cuenta que nosotros, pues bueno, la pretemporada ha sido bastante atípica, empezamos con 6-7 jugadores más 8 del filial, nos han ido llegando poco a poco. En pretemporada pues hemos jugado 5 partidos, de los cuales pues hemos tenido que dar pocos minutos a los jugadores porque teníamos miedo que se rompiera alguno, y nos han ido llegando a última hora varios jugadores, y bueno, pues para nosotros un poco de continuidad de pretemporada, ¿no? Sí es cierto que es una pena que los partidos de casa no hemos merecido el salir derrotados. Hemos sido superiores a los dos encuentros, en los dos partidos, y quizá eso pues nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad. Pero bueno, el equipo yo creo que está trabajando bien y hay que tener confianza en los jugadores, y bueno, pues vamos poco a poco pues cogiendo ritmo en la competición, ¿no?
Bilbao Athletic y Amorebieta son los que están en esa zona un poquito más baja de la clasificación. Acaba de empezar esto, pero bueno, 2 puntos Amorebieta, 4 puntos Bilbao Athletic. En zona media ahora mismo de la tabla, con 5 puntos, tenemos a Sestao River y a Barakaldo. El Barakaldo empató en Lugo, 0-0. Y esta era la valoración de Imanol de la Sota, el míster.
Bueno, pues como todos los partidos de esta categoría, duro. Creo que en la primera parte pues habla en el descanso, porque creo que nuestra energía estaba por debajo de lo que solemos ser. Y aunque ha sido un partido de pues, escasamente sin ocasiones, salvo el disparo del Lugo a la salida de un córner con la parada o de un balón parado, pues creo que no ha habido mucho, ha habido mucho centrocampismo, primeras jugadas, segundas, dos equipos que han trabajado mucho. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido algo más de energía, y creo que la segunda parte sí que la hemos tenido, y ha habido momentos, sobre todo con el perfil de Peder ahí en banda derecha, que hemos conseguido llegar a situaciones buenas. Luego esa que nos han sacado debajo de la portería, y luego el Lugo también ha tenido una clarísima del centro que se ha paseado, y bueno, la segunda parte sí que estoy más contento con lo que hemos hecho. Creo que el resultado es justo, por lo que se ha visto. Si la suerte en el último disparo de Naveira pues no hubiera hecho la parada que ha hecho el portero, pues estaríamos igual más contentos, pero yo creo que se ha visto a dos equipos que han trabajado muy bien. Yo creo que el Lugo pues cada vez está mejor, es un equipo prácticamente nuevo, con gente muy joven, y yo creo que hoy ha hecho un buen partido, y el único pero, ya te digo, quizás nosotros la primera parte, esa energía tan característica nuestra, nos ha faltado, es el único pero que le puedo poner.
Eso es lo que nos decía Imanol de la Sota sobre su partido. También vamos a escuchar al que ha sido el protagonista positivo, sin duda, de la jornada en Primera Federación, y ha sido el Sestao River. 0-1, victoria frente a la Real Sociedad B. Ángel Viadero.
Pues sí, un partido muy difícil. Yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, han hecho un trabajo extraordinario. Hay que agradecer a estos chavales la manera de pelear desde el principio hasta el final. y creo que ha habido buenos momentos para todo, ¿no? El inicio probablemente la Real arrancó muy bien, nos costó un poco ajustar las presiones, pero yo creo que a partir del minuto 10-15 creo que el equipo ha estado francamente bien. Hemos tenido el gol, hemos tenido la acción de Jong, el gol que han hablado, que bueno, parece ser que podía estar habilitado y hubiera significado el haber abierto el marcador, meter los goles en una primera parte, donde yo creo que el equipo está bien, sobre todo con balón. A nivel defensivo tampoco hemos pasado grandes apuros una vez que ajustamos las presiones, y creo que ha sido una buena primera parte. La segunda, a pesar de arrancar bien, sí que es verdad que la fatiga, el partido del miércoles nos ha pasado un poco factura. Creo que nos ha costado un poco más tener el balón, hemos estado un poco más sometidos por la Real, sin pasar grandes apuros, eso es verdad, pero el equipo ha hecho un trabajo extraordinario. Creo que se han juntado y no les han dado muchas opciones a los chavales de la Real, que por cierto me parece que sigo opinando que es un equipo con un talento increíble. Y además, cuando peor estábamos, hemos tenido también dos opciones de haber hecho un segundo gol que hubiera cerrado el partido. Pero bueno, estas victorias son importantes por los puntos, pero también por cómo se producen, ¿no? Porque creo que has combinado la capacidad de tener el balón, de hacer un partido muy bueno a nivel ofensivo, y también la capacidad de sufrir, de juntarte, de intentar que el equipo no, o que el rival no te hiciera ese gol que hubiera permitido el empate. Y bueno, creo que eso también es muy de valorar. Yo creo que los equipos tienen que combinar todo eso, ¿no? La calidad, la pierna que tenemos aquí, que yo creo que es buena, pero luego también la cohesión grupal y sobre todo la capacidad de trabajo y de sacrificio que han tenido estos jugadores.
Esos son los resultados en la Primera Federación para nuestros equipos. Vaya Primera Federación más interesante que tenemos este año. También está en marcha la Segunda Federación. Bueno, ya el fútbol está absolutamente en marcha, con dos equipos que no han tenido mucha suerte en esta jornada. Sociedad Deportiva Logroñés 2, Arenas 1, y Sociedad Deportiva Guernica 1, Deportivo Alavés B 1. Con estos resultados, Arenas 3 puntitos en el límite de la zona baja, y el Guernica con 2 también ahí rozando los puestos de descenso. Veremos si van hacia arriba en los próximos días, que seguro que sí. En la Tercera Federación, partidos para nuestros equipos: Leioa 3, San Viator 1, Derio 2, Urduliz 0, Santurtzi 1, Cultural de Durango 1, Baskonia 1, Portugalete 1, Aretxabaleta 3, Padura 1 y Beasain 0, Deusto 0. Dos jornadas disputadas todavía hasta el momento, así que tampoco hay mucho que destacar en las clasificaciones, salvo que, bueno, en el grupo de cabeza, evidentemente, con 4 puntos, están ahora mismo Derio, Leioa y Cultural de Durango. Son los que están en la zona de arriba, y en la zona de abajo, Eibar 0 puntos, y con un puntito en el grupo de los de un puntito, pues tenemos a Urduliz de los nuestros. Los demás, mitad de la tabla, acaba de empezar esto, o sea que todavía queda bastante. Además, también en el resto de deportes nos tenemos que acercar al remo, porque Urdaibai volvió a ganar, cerró la liga ganando y ganando pues todo este verano. Ha sido una auténtica bestia, y los de Bermeo se llevaron la liga, se llevaron la concha, se han llevado todo. Gorka Aranberri hablaba también al terminar la regata de Portugalete, y hablaba para EITV. Vamos a ver si le escuchamos a Aranberri, que veo que no le tenemos por aquí, pero bueno, enseguida le podemos escuchar a Gorka Aranberri, el hombre que también, el patrón de Urdaibai, desde su posición, pues está haciendo que esto funcione, claro, que vaya todo bien.
Azkene guaztetan bezala dana de cara a dator, dana frentes dator, eta gaurrik alde honatu batu zaigu, baina aprobetsatzen egin behar dut, eta nik uste mutila beste behin da, beste estropa perfecto bat induela. Ahí va, ikusi haiziak eta indarra hondi guartzen aizala, eta korrintia indarrare pixkanaka bat geisten, indarra hondi jasekan, asko botatzen zuen, baina bagenik egun kalia ondo aprobetsatu ezkeo, ba, kapazak izango binela demora superatzeko, eta lasi izan da, hori joke azkenengo digarren ziago aurritik eman du, Baina goko gupan ekin, bigarren ordila gogorrago ingo zitzaiela, eta metro asko gehiago inberazekaten behaiek, eta nik uste tondo aprobatxatu dula, momentu bakoitza. Amarren bukatzalako, bestela nik amarretik pasen honetan. Ekipuak tempola zeratik gane dukutxerun aktitudia oso ona izan da, neguare bi askokua eta txarra izan da, eta entrenen du bat behar ez dugu fallatu. Danok kompromisu hartu ginen, lehen urteko tempola onori bota eta zerotik gaztia oso zaila da, eta beteranok ino hendikan zaila gua. Humiltasun hortan zerotik gaztia oso gogorraitea, berriz bakizu aro hortatik pasaberla gazula garaipen hau lortzeko, eta humil-humil lan hain deu, egunez egun, eta nik uste dudaran hau ba, bomba bat izan dela. Nik uste negun egutik lantzen hasitako bomba bat, eta ja irurte atzea botata. Irurte onela bi temporada hasitako lan bat izan da, eta nik uste kulmen batea jatu dela.
El trabajo de estas últimas temporadas, que decía Aranberri, para ser una bomba este verano, con el trabajo que evidentemente también viene desde los entrenamientos previos y desde el invierno, que es lo que hace que al final se consigan las metas y ser la absoluta dominadora de las aguas de todo el Cantábrico durante todo este verano. En competición también el balonmano no con buenos resultados, porque el Sudazo en la Liga Guerrera, la máxima categoría, ha vuelto a perder. Segundo partido, segunda derrota, en este caso 21-26 en el primer partido en casa en el Polideportivo La Cesarre frente a Elda Prestigio. No ha podido conseguir esa victoria. Y sigue la pretemporada también de Bilbao Basket con diferentes sensaciones en función de los partidos. El viernes no pudo conseguir la victoria en la Euskal Copa, que jugaba frente a Baskonia. Sí consiguió la victoria frente a Lleida, 89-79, en el partido de ayer, en el último amistoso hasta el momento para preparar la nueva campaña. Y esto es lo que decía el técnico de los hombres de negro, Jaume Ponsarnau, sobre lo que había visto.
El partido ha sido exigente a nivel de tono y de intensidad, y para nosotros ahora es muy importante que encontrar, ¿no?, esta realidad, porque nos ayuda a crecer en muchas cosas y nos exige también, ¿no?, mejorar nuestros conceptos, nuestras ejecuciones. Hoy encima hemos podido sacar algún minuto más para Amal, y bueno, pues hemos pasado momentos de partido difícil, sin iniciativa, lo hemos recuperado y creo que hemos encontrado la forma de ser sólidos a partir de estos momentos de inspiración. Es lo que buscamos. Contento también a nivel personal, ¿no?, porque jugamos en mi pueblo y participamos en el memorial de un gran amigo que se fue, que perdimos, y ha sido una muy buena fiesta también para recordarle a él, que nos hacía mucho recuerdo.
Lo que decía Jaume Ponsarnau sobre ese último partido, sobre lo que había conseguido el equipo. Además, también está Guernica, Lointec, en femenino, pues en el amistoso tercero de temporada, con buenas sensaciones, 77-74, ganando ese partido, y con la opinión de Lucas Fernández.
Bueno, pues un poco el encuentro lo metemos dentro del trabajo de la tercera semana de pretemporada, entonces acabamos satisfechos de todo el trabajo que hemos hecho durante la semana, de que un rival como Landas nos ha dado la oportunidad de subir un nivel y darnos cuenta poco a poco dónde está la exigencia a la que queremos llegar. Muchas cosas en las que todavía no estamos en el momento que requiere la competición, pero que iremos creciendo. Pero de nuevo, pues un poco vamos encontrando un poco ese equilibrio entre el equipo que queremos ser y a lo que queremos jugar.
Pues ese equilibrio que poco a poco tiene que ir llegando, evidentemente, para el equipo de Guernica también, al final todos poniéndose en lo que se está haciendo, que es la pretemporada, y lo que evidentemente tendrá que ir pues perfilando para lo que pueda ser lo que viene por delante. Más cosas en este directo Marca Bilbao. Sí, seguro, y a partir de este momento que iremos con la tribuna del Athletic y luego también pues a acercarnos a vosotros, si queréis, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para mandarnos vuestros mensajes de audio. Y fíjate que es difícil, que ya lo voy a traer hasta esta portada larga de los lunes, porque 2-3, vamos a hacer porra toda esta semana para los diferentes partidos, ¿eh? Hoy yo creo que no nos va a dar tiempo, pero para mañana y pasado mañana y el jueves para el siguiente partido. 2-3 era difícil, ¿eh? Pues de 60 llamadas para el partido de este fin de semana frente a Las Palmas, había 2-3. Aitor de Sopela, que dijo que había, que marcaba el primer gol del Athletic, Guruceta. Y David de Portugalete, que dijo 2-3 con primer gol de Sancet. Así que David de Portugalete, que se lleva nuestro espectacular lotazo de bacalao eguino, que cada día, cada porra, cada partido, pues podéis llevaros. Así de sencillo, sin sorteos, siempre y cuando acertéis el resultado y el primer goleador y no haya otro. En este caso, 2-3, había dos. Ahí estaba el desempate para David de Portu, espectacular. Y 34, la una. Venga, que estamos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Nos vamos hasta el Centro UNEVI, lunes, y repaso a lo que tenemos encima de la mesa en el conjunto rojiblanco en cuanto a lesiones, a recuperaciones. Vamos con el Centro UNEVI, con Mikel. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Que en esta fase de la temporada se van a acumular los partidos y uno de los hombres que estaba llamado a ser un sustituto de garantías en el centro de la defensa, como es Yeray Álvarez, pues no ha podido estar ya en este choque y se va a perder todos los partidos que tenemos por delante.
Sí, tuvo pues una pequeña molestia en su pierna izquierda durante el entrenamiento y parece que tiene una lesión muscular de carácter moderado, digamos, en el bíceps femoral. Esto se traduce entre 4 o 6 semanas, por lo menos, sin saber más datos, pues un poco de que va a estar de baja.
Y con esa lesión muscular, pues una baja que se espera, si es moderada, ¿no? Las 3 semanitas estas que tenemos hasta el siguiente parón, pues se las pierde casi seguro, ¿no? No va a haber mucha posibilidad de recuperarle antes.
Sí, probablemente tenga una rotura fibrilar, pues eso ya es carácter moderado. Y bueno, el tiempo biológico siempre es el mismo, es de 21 días más o menos. Para que cicatrice bien el tejido y en función de la localización, si hay más tejido fibrótico o más colágeno, o sea, puede tardar más o menos un poco de, si es, se acerca un poco a la inserción muscular o está en el vientre muscular, pues ahí varían un poco los días. Pero bueno, 3 semanitas, nunca las quita nadie, aunque intentemos acortarlos por diferentes mecanismos, pero bueno, lo mínimo son 3-4 semanas.
Ahora, lo decíamos, este momento es uno de esos momentos clave de la temporada e importante. El tema muscular, el tema de las sobrecargas. Bueno, ya hay bastante pretemporada e inicio de temporada hecha, pero las cargas y las sensaciones de los deportistas ahora mismo, en este momento, pueden ser clave, ¿no? Para no forzar hasta el punto de roturas por la acumulación de partidos, que vamos a ir jueves, domingo, en todo este periodo hasta el parón de octubre.
Sí, correcto. Hay que hacer un buen planning para restablecer muy bien ese equilibrio muscular. O sea, hay muchos días con pocos descansos, pues hay que bajar un poquito la carga aeróbica y un poquito también la tensión dinámica, pues bajar un poquito esa fuerza excéntrica en los músculos, pues para que no se fatiguen y tengan tendencia a esos acortamientos, que eso hace que el músculo se vuelva más inelástico y tenga más vulnerabilidad a la hora de la zancada.
En el centro UNEVI, además, con todo disponible para que todas estas lesiones y las del día a día se puedan analizar, que siempre hablamos de las lesiones de los deportistas, pero evidentemente en el día a día no solo deportistas o deportistas de élite como algunos paralímpicos que ya hemos comentado alguna vez que están ahí, no solo los deportistas de élite, es para todo el mundo, ¿no? Que la gente no se despiste.
Sí, aquí estamos encantados de recibir a toda la población, bueno, y cada vez pues se están cogiendo hábitos más saludables. Y es hacer pues alguna actividad física, que no quiere decir deporte, y bueno, y a veces pues bueno, pues hay pequeñas lesiones, y pues aquí tenemos desde un ecógrafo, tenemos máquina de diatermia, ondas de choque, hacemos diferentes técnicas, digamos, a nivel de tendón, de nervios, pues bueno, pues para intentar establecer la sintonía en el cuerpo y que puedan seguir realizando esas actividades.
En el centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo, y con Miquel a la cabeza. Gracias, Miquel, un abrazo.
Ahora, Alberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
No nos ha tocado ganar, siempre cuando ganas se te queda mucho mejor sabor de boca. Ha sido un partido en el que nosotros hemos dominado en el primer tiempo, que hemos tenido ahí un poco la ventaja en el marcador, pero bueno, también ya sabíamos que el segundo tiempo podía cambiar. Teníamos a dos jugadores con amarilla, pensaba hacer algún cambio para intentar solucionarlo, pero antes de poder hacerlo pues ya nos han expulsado a Jaureguizar, y bueno, eso ha condicionado un poco el partido, porque el segundo ha empezado un poco parecido en el que ellos nos querían meter con más gente arriba, arriesgar más, y nosotros estábamos pues bueno con la posibilidad de jugar con un poco más de espacio y tener más posibilidades, pero al final ha condicionado mucho la expulsión y hemos sufrido porque ellos son buenos ahí en espacios cortos, y el partido de marcador ha sido muy ajustado. El primer tiempo hemos sido superiores, les llegábamos con mucho peligro, les robábamos un poco altos, pero cuando ellos lograban contactar con sus centrocampistas hemos tenido alguna dificultad, pero aún así nos hemos mantenido bien, y luego pues el devenir del partido ha marcado un poco lo que ha sido después. Cuando nos hemos quedado con 10, nos tocaba tirar de oficio, tirar de solidaridad y estar ahí metidos, y bueno, y afortunadamente hemos podido sacar los 3 puntos, que para nosotros este partido era muy importante de cara a esta semana que tenemos 3 partidos de liga.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Y con cada día gente que sabe lo que dice y de lo que habla.
La tribuna del Athletic.
Algunos más que otros, seguramente. Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A que nadie se le pone aludido, ¿eh?
Yo de los pocos.
Jesús Hernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Manuel Reino, hola.
Hola, ¿qué tal?
Y Rafa Beato, hola, Rafa.
Buenas.
Manuel, que no había podido todavía venir hasta ahora, estaba ya deseando venir aquí, sí, a hablar, sí, del Athletic.
Bueno, sí, vine la primera.
No, hasta que hagan. Ah, bueno, es verdad.
Vine la primera, pero luego han sido, claro, 2 semanas de ausencia y
hasta que
estás
no,
con mono.
Hasta que no haya un partido bueno,
claro, es que
dicho, no vengo.
El gol contra el Atlético Madrid me desanimó.
Te pusiste malo, ¿no? Y el lunes no podías venir.
Oye, pero ahora bien, ¿no? O sea, con este partido hemos quitado todas las pequeñas dudas que podía existir. Lo ha dicho hasta Valverde, ¿eh? Sí, o sea, que para que Valverde diga que se había quedado estos 15 días el morro torcido, sí, un poquito con el gol del Atlético en la última jugada, algo tuvo que afectar, ¿eh?
Yo creo que afectó mucho, porque yo creo que nos afectó a todos, ¿no? Porque era un partido que por lo menos tenías un punto. Y luego, pues, te viene el parón justo ahí. Y, sin embargo, yo estaba convencido de que el parón le iba a venir bien al Atleti porque, bueno, pues habíamos visto que en los primeros partidos el equipo no estaba físicamente al 100%. Faltaban jugadores muy importantes. Has hecho un repaso al comienzo del programa de todos los nombres propios. Claro, de esos nombres propios, muchos no han estado. Entonces, yo creo que el Atleti necesita a todos sus jugadores en su mejor momento. O sea, tienen que jugar al 100% todos. Y este parón se ha trabajado para recuperar a jugadores muy importantes.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
No esperaba menos.
No, creo que el partido de Atlético Madrid hizo un buen partido.
Sí.
Y allí y perdió por un error puntual. En ese caso, pues bueno, de Íñigo Lecuelo. Y ya está. Lo mismo que ayer, el bueno de Iruna Guerra Zavala, pues falló los dos goles.
Bueno,
¿cuál es la diferencia?
Cuidado, Hay un dato, hay un dato importante, los goles que hemos recibido en jugadas de estrategia. En todos los partidos.
Podemos luego analizarlo
en
después.
En todos los partidos.
Vamos a analizarlo después. Pero al final, te das cuenta de que ha habido errores puntuales. ¿La diferencia cuál ha sido? La diferencia ha sido en la parte ofensiva. El Atlético de Madrid tuviste dos semiocasiones para poder adelantarte. No lo haces. Ayer haces una primera parte muy buena, con dominio absoluto y abrumador, donde Las Palmas lo anulas, donde puedes irte al descanso con 0-3. Y luego un error de Yuri te condiciona a una mala posición de Jaure, va a la calle, que es, me da igual que sea amarilla o roja, me da lo mismo, te quedas con 10.
Bueno, error de Yuri
porque Yuri, le dan un balón.
Sube y no vuelve.
Y Yuri
sube y se queda ahí parado.
Sí. Y error de Guruceta, que era una entrega fácil para Yuri.
Bueno,
también.
Al margen de eso.
Pero alguien tiene que cubrir cuando sube.
Pero obviamente. Sí, ya, vamos a ver. Pero
si subes y te quedas mirando y echándole.
Hay formas de bajar y formas de bajar.
Claro. Hay un desajuste, ¿vale? Hay evidente, que ahora lo reconoce Valverde. Hay un desajuste ahí.
Entonces, al final.
Y Jaure Guizar queda pues retratado porque es el jugador, bueno, pues que tiene que llegar ahí.
Encima, chaval, es que no, yo creo que no le intenta ni hacer falta, simplemente se tropieza la cadilla por detrás, sí, y ya está la cadilla.
Yo creo que es una habilidad.
Pero
de,
volviendo a lo que estás comentando, sí, al final.
Sandro es perro viejo.
Yo creo que es eso, yo creo que es Sandro frente a un chaval joven.
Ya sabe lo de.
Sandro se cruza perfectamente para provocar los que
buscan. Pues Manolo, al final son errores. Lecue falló, el Junior falló. ¿Cuál es la diferencia? Que ayer has acertado ofensivamente. Y luego hay un tal. Es que lo ha dicho Alberto, ojalá. Entonces, esto es espectacular, porque es que es un partido, para mí es un nombre.
Gracias, hombre.
Es un partido de nombres propios. Empezando por Julen, siguiendo por Paredes y siguiendo por un tal Don Iñaki Williams. Un partido de nombres propios.
Iñaki ayer fue magistral.
O sea, nombres propios. O sea, tenemos la cara, la cruz y el canto, ¿no? De los tres, ¿no? O sea,
yo nombraría y metería ahí a Vivian, porque a mí. Pero hay una diferencia con los partidos anteriores, que es que tienes ya por fin a tus dos centrales.
Y a Galarreta.
Funcionan,
sí, y yo sigo diciendo que cuando juega Galarreta, yo sigo con mi guerra, que el Atleti juega otra cosa. Sí. El Atleti juega fluido, juega fresco, abre a banda rápida, roba un montón de balones, es otro equipo.
Esa camiseta de entrenamientos que os ha traído
publicidad bien bonita, esa, ¿eh? Que saca alguna camiseta
bien chula. Sí. La del calentamiento previo en los partidos.
Oficial.
La del calentamiento previo en los partidos, la del León.
A la pregunta del moderador, ¿se han despejado las dudas? Para mí, no.
¿Cómo? Estoy de acuerdo con usted.
No, para nada. O sea, era un partido que evidentemente pues convendría ganar, y si es posible pues recuperando parte de la esencia del equipo, pero va a recuperar parte de la esencia, la buena y la mala, y a partir de ahí pues tienes que seguir teniendo dudas. Yo por lo menos sigo
por un infortunio
dudas.
¿No te da la impresión de que en igualdad de condiciones 11 contra 11 somos un equipo de otra liga?
Sí,
que no es de la liga, era un partido de 0-3, 0-4,
pero da la circunstancia,
un error,
que 11 contra 11. De los 11 hay todavía chavales que tienen que pagar peajes, que es absolutamente lógico, normal. Y tienen que pagar peajes. El peaje de Jaure y el peaje de Julen, del portero. Vale, punto. Pues de ahí que las dudas pues te puedan surgir. Porque en un partido que puedes ganar 0-4 y pegarte una exhibición brutal y salir con, vamos, de allí con
pensar,
hombros,
Rafa,
pues
incluso
acabas
los cambios,
pidiendo la hora y de mala manera.
Claro, pensar hasta de cada siguiente partido.
Y las dudas siguen siendo alimentadas hasta por el entrenador, que tarda en hacer los cambios, como bien.
Pero bueno, yo ahí sinceramente creo que hay un exceso de humildad de Valverde. El primer tiempo ha sido.
Hay que proteger a los chavales también.
Bien, pero
¿no?
El primer tiempo ha sido extraordinario.
Jaure hizo una paja.
Eso
es. Se la tira él. O sea, es un exceso. Bueno, no.
Estamos de acuerdo.
Es una muestra de responsabilidad y liderazgo. Es decir, asumen un error que no me parece tanto error, porque él tenía previsto el cambio. De hecho, estaba preparado. Estaba pedido.
Pero probablemente era por Galarreta.
Es que
y no
tiene
por Jaure
toda
Guizar.
La pinta.
Pero Galarreta también tenía tarjeta.
Tenías a tus dos con amarilla.
Podías proteger a uno.
Pero ibas a proteger el que te gana los partidos.
Quita a uno en el descanso y no quemas una ventaja.
quitas a uno, vale, sí,
el
pero
partido
quitas...
pedía quitar a los dos, como hizo Las Palmas, que quitó al central con amarilla.
Claro, pero quitas, claro, quitas a uno. A ver, ahora claro que lo dices por la expulsión.
A posteriori
pero
se ve todo
en el minuto
más fácil,
15 haces el primer cambio, la segunda parte, después de una primera parte en la que te has ido con 0-2 al descanso, que has dado una exhibición, siempre tienes la tentación de no tocarlo.
Que sí. ¿Para qué vas a tocar? No, está
de, porque los cambios están forzados. Acuerdo, los cambios en el descanso están forzados.
Pero cuando cuando
nunca se hacen cambios en el descanso. Nunca se hacen cambios en el descanso, salvo que haya habido alguna circunstancia.
Pero precisamente porque vas.
Eso que no es tu casa de cambios, no se aguanta.
En general, porque vas. Hombre, salvo que quieras cambiar algo radicalmente.
Pero precisamente porque vas con 0-2 es por cuando te puedes permitir gastar un cambio, claro. Y quitarle al chaval o a Galarreta si está medio tieso.
No estoy de acuerdo, tienes que esperar a ver cómo empieza la segunda parte.
¿Para qué? Uf, para que le saquen una tarjeta a uno y te echen.
Pero venga, imagínate, que, hace, no, imagínate que haces dos cambios.
¿Cómo que mala suerte?
Haces dos cambios en el descanso y de repente, en la segunda parte, ves que te mean. Y dices, tú, ¿y ahora qué?
Tienes tres, más macho.
Bueno, y vuelves a sacar a los dos que has quitado. Le dices, joder, oye, que me he equivocado. No, perdona, es que me he equivocado.
Pero perdona,
Herrera, porque para mí, ojo, mira.
Para llegar a ese supuesto, perdona, después de ver la primera parte, que te meen en la segunda, hay que estar, bueno, te tienen que dar una sustancia muy devastadora en el descanso.
Y que no metes a los jugadores de metes a cualquiera, que meterías a Prados y a Vergas.
Que vas a quitar
jugadores contrastadísimos.
Por cierto, no tenéis una similitud. Yo es que le vi muchas cosas de...
Que no le vas a sacar a
con Ander Herrera. No os recuerda a la hora de jugar.
Es, yo más, creo que... es más físico.
A mí me pero... recuerda más a Galarreta.
Pues yo es que me parece viendo, lo estoy viendo, sobre todo a la hora de colocarse, a la hora de mandar. Sí, ¿sabes? Está cogiendo galones.
A ver, yo.
En muchos momentos que...
yo creo una cosa, que si no fuera Jaure, si fuera Ander Herrera, no había expulsión.
Yo creo que roja.
Segunda amarilla.
No. Y Manol, yo creo que roja sí o sí, como que
no
es
roja. Que no, que se retira, sí. No, que lo hubiera dejado pasar, no. Que no hace el contacto. Ah, ya te lo digo yo.
Por veteranía. Ah, bueno.
Se quita de la jugada rápido.
Parece se lo dijo, ¿no?
Por cierto, llamó la atención la presencia de Jaureguizar con Ruiz de Galarreta. Pensábamos que era el recambio natural. Si van por pares, iba a ser Ruiz de Galarreta o Jaureguizar. Puso los dos.
El partido de Alberto se jugó a lo que quiso el Atleti durante la primera parte. Porque quiso quitarle la pelota a Las Palmas, se la quitó. Y en Las Palmas y la pelota es una...
Valverde, sobre esa pareja.
Bueno, Íñigo, es verdad que no ha hecho mucha pretemporada porque no ha podido entrenar. Lleva ya entrenando dos semanas con nosotros y también participando antes partes con el equipo, pero al final la forma la va a tener que conseguir a lo largo de los partidos. Entonces, bueno, y es verdad que ha sido entrar de repente, pero lo veía bien. Y el ponerle con Jaureguizar, son dos jugadores que es verdad que tienen un perfil parecido, pero son buenos a la hora de sacar el juego, a la hora de girar el juego, seguros con el balón les corre bien, y vamos, yo creo que pueden mezclar de... muy bien, igual que mezclan con los otros compañeros.
Bueno, pues como si estuviese hablando de un cóctel, la mezcla de Ruiz de Galarreta...
Pero es que la riqueza y la variedad táctica que tiene ahora Ernesto Valverde no la tenía el año pasado, ni hace dos años.
Hace muchos años que no teníamos
hace plantilla. Mucho tiempo.
Se queda Yalo sin jugar.
O sea, se queda
un fichaje de 15.
Se queda Herrera sin jugar, sí. Vesga sale precipitado y tal. Ahora son el tercero y el cuarto centrocampista, o el quinto, porque está...
Estamos hablando de 4 o 5 tíos en medio campo que pueden jugar todos.
Sí.
Es que pueden jugar todos.
Hombre, de hecho, Prados, que estábamos considerando que era
Prados, Herrera,
titularísimo, Vesga. Y de repente pierde la opción.
Bueno, yo creo que Ramón Jaureguizar está pensando en el jueves. También,
Es que hay que pensar que hay tres partidos en una semana. Entonces, yo creo que lo que hace es dosificar. Y por suerte, ahora sí que ahí tiene para elegir. Pero bueno,
¿hemos visto el equipo de Roma? ¿Hemos visto el equipo de Roma?
No. Te entra Prados, en el de Roma te entra Prados. Más, yo creo que parecido
con Leganés. Y va a jugar Leganés.
Pero si hay dos partidos antes,
claro. Igual se lesiona
cuatro. Que no se lo, como de Roma. Roma está falta
años,
un siglo.
Yo creo que Javi dice que es casi el equipo titular.
Me refiero es que si el Atleti, si no. El Atleti,
yo creo que es,
juega una final mañana.
Luego el equipo de ayer, claro. Es para el equipo que tienes enfrente ayer.
Ver, Las Palmas te va a jugar mucho por dentro, pase corto, mucha posición. La Roma no te va a jugar.
No hay mucho cambio. No,
le pispas la pelota. Exacto. Como pasó ayer.
La única duda del equipo.
¿Es Prados?
El 11 titular ahora mismo del Athletic. La única duda puede existir en Prados.
Sí.
Prados o.
Prados por Jaure.
O Jaureguizar.
Y dependerá de
lo demás.
Pero yo creo. El 11
¿quién es el
los 11 cuatro de arriba son intocables.
No,
los
cuatro de atrás también.
Como decía yo, si mañana tienes que jugar una final,
bueno, pues ¿con quién será el titular de la final? Sí, sí, claro. Bueno, cada partido tiene sus características y
sí,
su aquel.
Pero ahí, sí, yo estoy de acuerdo.
Vamos a ver un equipo titular en cada partido, diferente, probablemente.
Sí, pero que vas no es Valverde mucho de esto.
¿Cómo dos tíos?
¿En medio campo los dos tíos?
¿No sí, es el próximo menos de cinco cambios? Sí. No,
no, en medio campo. Rafa, tú que tienes memoria, coño, si podéis hacer una competición de esta de memoria. ¿No es Valverde? ¿O quién era?
Era Valverde.
El que no repetía un once, que era muy difícil repetir once. Hay algunos entrenadores. Hay algunos entrenadores que era
etapa,
muy difícil que repitiera.
Una temporada que no repitió ni un once. Sí. Que recordar, una temporada entera no repitió ni un solo partido.
Tantas jornadas hasta el final de la liga.
A ver, yo lo que creo que la buena noticia de ayer. La buena noticia de ayer es que hemos recuperado jugadores que eran muy importantes. Y después, ¿no despeja dudas? Pues sí, puede que no.
Despeja dudas
internas en el Coco. ¿Realmente generó tantas dudas el Atlético en las primeras jornadas? Yo creo que no. O sea, yo creo que los resultados también fueron un poco injustos, pero es que has jugado contra el Atlético de Madrid y contra el Barça en las cuatro primeras jornadas.
Ya contra Valencia es otro equipo, con el Atlético de Madrid es otro equipo. El equipo va creciendo. Y los Williams, los dos, sobre todo Iñaki.
Bueno, Iñaki,
que a base de 10 minutos, si no está bien, está creciendo paso
a paso. Como era previsible, después de haber entrenado dos semanas en condiciones y bien.
Correcto, yo hablo de Iñaki.
No, Iñaki.
Es que Iñaki Nico, además.
Yo creo que lo de Iñaki. Lo de Nico es que ya ha bajado el aeroplano y está ya a punto de aterrizar.
Pero Iñaki además es comprensible que es un jugador ya de una edad. Oye, ya no es el niño. O sea, ya es un. Y los jugadores mayores de las plantillas tienen más dificultades para coger el ritmo que un chaval joven. En el 90% de los casos. Luego ya depende de cada tipo de cuerpo.
Que nunca quita.
Porque necesitan minutos.
Por algo es. Porque necesitan minutos. Quita los 14 días,
y lo de ayer fue una clase magistral de Iñaki.
Y es un rival muy propicio para los dos Williams. Un rival que deja muchísimos huecos, que pierde balones en salida de balón. Contra el Atlético es muy difícil que brillen los Williams. Pero no había ni un espacio. No había opción de correr.
¿Eso lo haces? No te llegas tan solo.
No, ni el segundo, porque el Black no sale del área.
Las dudas
y el tercero tampoco.
Las dudas que hablábamos antes, más que por los resultados, igual que se fijaba Imanol en los resultados, ¿no? En que al final los equipos, los rivales, las dudas que podían existir, yo creo que las dudas no eran tanto de los resultados como de ese fallo, evidentemente, que te condiciona el perder en San Mamés. Otro partido después de que llevaba sin perder un montón, sino por llegar
de ese aura que había el año pasado, algo va a pasar y casi siempre era bueno.
Sí. Y este año está haciendo
al
revés.
Y este año era más o menos al revés.
Pero era porque faltaba el motor. Claro. El equipo no tenía esa potencia que al final el año pasado veías que decía, da igual. O sea, da igual porque joder, como este luchador al que le boxeador al que le
gana un partido
le
a Las Palmas que no ha ganado a nadie. Vamos a estar tranquilos,
Las
Palmas no ha ganado un partido, se ha ganado Las Palmas, 2-3 y pidiendo la hora.
Las dudas de las cuatro primeras jornadas creo que venían más por esa sensación de que antes el Athletic le podían abofetear, que daba igual porque veías que se levantaba y iba y tenía una energía que al final dices, joder, es que aunque le abofeten y le machaquen, va a acabar ganando o empatando el partido.
Este año se está vendiendo ya desde antes de empezar la temporada. Se está vendiendo que no va a ser igual, que hay más competiciones, que la UEFA, que la Supercopa, que no sé qué. Si ya estamos condicionando desde fuera antes de empezar la temporada.
Sí,
se está condicionando. Se ha ganado a Las Palmas un equipo que lleva no sé cuántos meses sin ganar un partido.
Desde febrero.
Y se ha ganado, vale, con 10. Muy bien. Bueno, puntuales y aciertos ofensivos. Perfecto.
Este equipo había empatado
con el Madrid hace una semana.
Vale, muy bien.
Sí, jugando muy bien. Además.
Y jugando bien.
Bueno, pues que no son cojos.
Y has jugado. A mí el mérito de ayer está en ganar con uno menos durante tanto tiempo.
Con uno menos y con una actuación desastrosa del portero.
Exacto.
Y tienes varios condicionantes. Mira, es que el año pasado.
A ver, desastrosa.
Es una actuación desastrosa.
Vale, yo voy a decir.
En el minuto 5 casi regala un gol. Y se te pone el partido cuesta arriba. Luego reacciona bien.
Bueno, saca.
Se lo come.
El primer gol se lo come y el
segundo también.
Pero lo que voy es que el año pasado creo que no hay ningún punto perdido por el Athletic en el descuento, que eso es tremendo. No recibes un gol en todo el descuento. y eso significa que el año pasado tienes todo de cara. Sí. Las rojas la flor, no te perjudican. Y este
siempre.
Año ya has empezado, te han metido un gol en el descuento, te expulsan a un jugador y te meten gol en la misma jugada, que es un golpe psicológico tremendo, y tu portero está fallón, y el día que está fallón y te expulsan a uno y juegas media hora, con uno menos vas y ganas. Entonces, bueno, pues es un golpe de efecto.
De moral, yo es balsámico.
Es que el Atleti, al entrenador de Las Palmas, tiene que estar de una mala gaita.
Es increíble.
Porque ese gol no se puede permitir ni en juvenil.
Es que sí. Es increíble.
O sea, el tercer gol que sí, vale, Iñaki se lo deja a Paredes, que le empuja y ya está.
Pero bueno.
Es un gol.
Pero es que
si no
estaba ni, Paredes.
Ni lo celebra Paredes. Lo celebra. Yo creo que piensa, estoy tan solo que tiene que haber sido fuera de juego.
Bueno, sí. El más cercano que tenía era un compañero suyo.
Es espectacular. Pero es que ese gol.
Iñaki tampoco se lo cree. Dice, ¿qué hago yo aquí solo? Miraba para el linier, miraba para el árbitro. No, ha dado gol.
No os parece que no lo celebra.
De Berenguer es un platanito, es un, vamos, pero es que es para coger los defensas de Las Palmas y decir, señores,
bueno, pero ya sabemos que las Palmas, o sea, solo juega en medio campo para adelante. Atrás,
oye, bueno,
viene muy bien esta victoria, maravilloso. Sí, hemos conseguido, maravilloso. Vamos a ver, ahora tres partidos que van a marcar, que son Lega, Celta de la Roma. Vamos,
sí,
a ver,
pero
vamos a
hablar, por supuesto.
A esperar un poquito.
Por supuesto, no vamos a ver.
Que sea creciendo, que puede crecer.
Pero por estas victorias no vamos a lanzar las campanas al vuelo, como no debíamos asustarnos ni estar
temblando
por
lo que haya. Claro que no, claro, por supuesto.
No pasa nada.
Pero en un partido de igual a igual, en la primera parte se ve que el Atleti es un vendaval.
Una
superioridad total, que Nico Williams resulta que es Nico Williams, no el remedo de Nico Williams que habíamos visto hasta ahora, que Guruceta hace un partido excepcional fuera del área más que dentro del área, y incluso dentro del área la jugada
del primer gol,
que lo de
Sánchez
sigue absolutamente enchufado. Correcto. Pues bueno, pues oye, que sale Berenguer, que aporta los, bueno, no, Berenguer salió en la segunda parte, pero en la primera parte fue un monólogo, vamos, un 0-3 y coge, oye, perdón, árbitro, que nos vamos para el avión. Venga,
es
que, ya está.
Y mira otra cosa, los cambios, ¿quiénes salen? Son todos jugadores que pueden ser titulares.
Pero sale gente, y aportan, ¿eh?
Sale gente de peso.
Y que lo hicieron muy bien.
Sale gente de peso.
Son todos titulares.
Bueno, hombre, me alegró mucho lo de Gorosabel.
Ya consideras a Unai Gómez de peso, ¿eh? También.
Por supuesto, claro, la verdad, chaval. Es que además es un chaval que prácticamente está participando en todos los partidos.
Sí, y va a seguir participando.
Y se quedan sin jugar dos jugadores que tienen.
No tienes un recambio para Ollán. Es él.
Pero sí, va a seguir participando en eso, en que cuando necesitas la energía de Unai, te la va a aportar.
Claro.
Se quedan, luego sabemos sin jugar que dos futbolistas que pueden ser titulares perfectamente, como Ander y Herrera y como Yaló, y se queda fuera de la convocatoria, porque fue uno de más, Javi Martón, que es otro jugador llamado también a tener sus minutillos interesantes.
Correcto.
O sea que,
y no juega Lecue y Unai Núñez, que son jugadores de primer nivel. Bueno, al final, la plantilla este año es larga. Yo creo, estaba haciendo mientras venía el camino mentalmente la alineación del jueves y creo me salen seis cambios.
¿Jueves?
Seis cambios.
¿Este jueves?
Sí, seis cambios.
¿La misma?
No, hombre, no.
No.
Este jueves la
seis cambios. Y te puedo decir ya unos cuantos. La pareja de medios, los dos, Prados Vesga, Yalo y Berenguer en bandas, Unai Núñez y Íñigo Lecue.
Yo creo que sí. Yo creo que los cambios van a ir este jueves.
Sí, sí, sí.
Vale. Y el equipo no va a ser. Y el equipo va a seguir siendo superior al Leganés.
También te estás enfrentando a un equipo. La unidad.
Vas a rotar más en casa que fuera.
A ver. La unidad
es que hay más tiempo entre domingo y jueves que de jueves
pero,
a domingo.
A ver, pero vamos a ver, la unidad B del Athletic tiene que superar, ¿eh?
Olvídate.
Visto,
Bueno, unidad B.
No, va a mezclar.
Llamémoslo X. La gente que va a jugar menos minutos esta temporada en Liga, ya que os gusta más así. Vale, la gente que va a jugar menos minutos en Liga esta temporada, toda juntita frente al Leganés, deberían de ganar. Bien.
¿Qué
dices?
¿Por qué no has escrito eso?
Respeto al Leganés, ¿eh?
Hay que tener respeto al Leganés.
Pero respeto porque
el Atleti
bien no creo que le gane a muchos en esta liga.
Debería competir bien.
Para que Valverde diga.
Porque
para
que ayer con 0-2 y un partido absolutamente encarrilado ganes bien.
Es una fatalidad.
Pero para que Valverde diga lo que dice ayer, que me parece que está en la línea un poco de si queremos estar arriba hay que estar arriba. O sea, es que viene a decir eso con sus declaraciones. O sea, necesitábamos este partido porque al final, y no habla de no, esto empieza, acabamos de empezar, no, necesitábamos este partido porque, bueno, queremos estar de una manera y para estar de esa manera y que no haya mucho hueco, pues no, hay no, que
no,
ganar.
No puedes dejar de ganar.
Eso me parece un discurso claro. De Valverde
muy ambicioso.
Muy interesante.
Alberto, muy ambicioso. Muy interesante.
Y te lo dije hace 15 días, ya tienes este año el cuarto rival que de, por la Champions, ¿quién va a ser? Ya
Villa,
lo tienes.
Villarreal.
Y no lo vas a mover de ahí en toda la liga. No lo vas a mover de ahí.
Y el Celta en este inicio de temporada te puede dar un susto.
Yo creo que el Celta te puede dar un susto ahora. Yo creo que el Celta al final
bajará.
Pero
ahora es cuando viene
el Villarreal.
No va a bajar.
Está presentando
tiene
otras
un equipo Marcelino hecho a su medida.
Es,
a su medida.
Exacto. Es ya otra temporada. Ya es una temporada
y
de
más. Pasa lo que te pasaba a ti el año pasado. Que sale todo de cara. Goles en el descuento.
Y no tienes Europa. O sea, cuidado.
Tiene todos los papeles para meterse.
El Villarreal es un rival clarísimo. Para estar ahí, o sea, que va a ser tu rival porque es con los que te tienes que pegar.
No va a ser tu rival porque no, es decir, es superior a ti, no. Simplemente por un motivo, por la carga de partidos.
Claro, por eso.
Así sencillo.
Sí, pero
como la tía va a hacer
pero yo para mí el gran cambio es que estamos hablando de rotaciones y puede sacar 5 jugadores nuevos en el siguiente partido y no bajar el nivel del equipo. Para mí eso
vamos a ser
hace
coherentes.
Dos años
Imanol,
podíamos
vamos,
decir
vamos
eso.
Vamos a ser coherentes, vamos a ser coherentes. Vamos a ver. Imanol, escúchame. Sí, tú quitas a los dos Iñaki, a Guru y Sanzet y metes a Yaló,
no,
Bereguer, Unai y Martón.
Pero es que vas a mantener a Guru porque ha jugado 50
minutos.
Y vas a mantener a Sanzet.
Vas a cambiar a todos.
No, pero es que no cambias a todos, cambias a dos. Cambias a los Williams y metes a Yaló y a Bereguer.
Vas a quitar a los 5 goles.
Vale, por eso te digo.
Pero lo que te estoy diciendo
es que no
hace 2 años, 2 temporadas. Quitabas a 5 titulares y ¿qué pasaba con el equipo?
El equipo se te caía.
Manuel,
te lo voy a decir
más claro. Hace un par de años...
Pero que es que ahora mismo tus titulares son muy titulares.
Extremo izquierda competían por el extremo jugadores como Íñigo Córdoba o Morcillo. Y actualmente y se queda sin jugar Álvaro Yaló, que te ha costado un dineral. O sea, tienes cuatro extremos...
Y es un jugador que ha demostrado que tiene cosas muy interesantes.
Tienes 4 extremos de primer nivel de la liga. De primer nivel.
Es que
Berenguer, Yaló y mantienes a Guruceta y a Sanzet, que encima han sido sustituidos este último partido, que están relativamente más frescos, y tienes un ataque de plenas garantías.
Por lo tanto,
yo no recuerdo una plantilla tan profunda en el
Atlético. Y luego en el centro del campo,
hablando, yo no la recuerdo.
En el centro del campo estamos hablando de muchas alternativas. Yo creo que seguimos teniendo el punto débil.
Pero este año tienes uno más que el año pasado.
Tienes uno más, hay que saber cómo está.
A ver, este.
Ojalá.
No es lo mismo la Liga Portuguesa que la Liga de aquí. Ojo,
Este juego
es por de Yaló.
Un par de apuntes.
¿Qué
has visto?
Que dé un par de apuntes.
Dos ratitos.
Que no se nos pase. Para la gente que está escuchando.
Más que la Liga Portuguesa.
Un par de apuntes que tenemos para.
Desde el Atleti no hemos visto.
Para el partido Leganés Athletic, que ya tenemos asignado árbitro, que será Hernández Maeso. Con Figueroa Vázquez.
El amigo de Gaisca Garitano y Pachi Ferreira.
Bueno, pues Francisco José Hernández Maeso será el árbitro.
¿Y en el VAR?
Partido. Jorge Figueroa Vázquez.
Sigan.
Por cierto, ayer de penalti del Barcelona no hablamos, ¿no? De eso no vamos a hablar, ¿no?
Es mejor no hablar de los árbitros.
El penalti que comete el Barcelona y que luego se lo quita al Girona.
Barcelona y Real Madrid juegan
con otros criterios.
Es otra liga.
Con otros criterios. Y otro apunte, que era el segundo apunte, y es que tenemos ya también la siguiente jornada de liga, que va a ser después del parón, el partido frente al Español, que va a ser...
Otro parón.
Va a ser en sábado a las 2 de la tarde. O sea que va a ser...
Menudos horarios este año.
Un horario un poquito...
No vamos a ver la noche
raro. La verdad es que en San Mamés los partidos van a ser...
A las 4 o a las 2.
A las 2, te he dicho, sí.
¿Quién va a ir a las 2 a San Mamés?
Pues alguien irá.
Mucha gente irá. No hay horario de las 2. Este año no se juega a las 2.
Sábado a las 2. Sábado a las 2.
No está jugando a las 2 este año.
No cayó tan mal el horario.
Después del
Celta ayer, ¿no?
No. Ah, sí, es verdad. Tiene razón.
Esto es por los chinos.
El sábado también.
Esto es por los chinos.
Pues será, no sé. No. Pero bueno,
es de las 2, por favor.
Para quien sea.
Vaya horario. Nos quejábamos de los lunes y los viernes de no jugar Europa.
Estamos lunes a las 2 de la
noche. Y además, hemos tenido una.
Yo prefiero los días más 9.
Hemos tenido una rondita de las 4. Vamos a tener una rondita de las 4:15 y luego de las 2. Porque tenemos el de las 4:15, el Athletic Celta y el Athletic Sevilla. Y luego el Athletic tendrá que enfrentarse a Girona y a Español a las 2 de la tarde. Domingo día 6 de octubre a Girona y sábado 19 de octubre al Español. Después de ese paroncito que hay ahí, después de pues en mitad de octubre. Así que, bueno, pues así está la cosa. Esta rondita de partidos que, pues por recordar un poco, el jueves tiene al Leganés a las 7, el domingo a las 4 y cuarto al Athletic Celta, el jueves a la Roma en el Olímpico a las 9, el domingo a las 4 y cuarto al Sevilla en San Mamés, el jueves a las 9 al AZ Alkmaar en San Mamés, y el Girona fuera el domingo a las 2 de la tarde. Estos son los jueves, domingo, que tenemos ahora todos seguiditos, y luego lo he dicho, parón de todo, y el sábado 19 vuelve la historia, con el partido frente al Español a las 2 de la tarde, y luego ya pues vendrá también otra vez otro partido de Europa League frente al Slavia Praga en la Catedral, en este caso el primer partido en San Mamés de la Europa League. Bueno, pues partidos interesantes, ¿eh?
Hemos normalizado ya jugar a las 2 de la tarde, ya me parece tremendo. Eso no es un horario de fútbol, ir a ver un partido a las 2 de la tarde. Un sábado que juegan, que encima es en las categorías base, que juegan todos los chavales esa mañana, los sábados.
Incluso para el propio jugador, es que es un horario, porque normalmente tú no entrenas a esa hora, ya has terminado el entrenamiento hora y pico antes.
¿A qué hora come el jugador?
No se come, ahí se come a las 10 y media, se almuerza un corto y ya está.
Comen bastante, ¿eh?
Pero comerán a las 10 y media, 11
y media.
La pasta, la
ropa. Ya te cambia todos los hábitos.
Te obligan a comer, además. O sea,
te cambia todos los hábitos.
¿Sabes conmigo que es para mí el peor horario
que hay? Peor que yo, el propio peor, ni las partido a las 2 de la tarde. Y como aficionado, es una desgracia ir a un campo a las 2 porque no sabe tampoco comer ni se hace
nada. Y nos dice por aquí un oyente, efectivamente.
Peor es para ir a trabajar.
Bueno, que lo teníamos ahí previsto, todavía que queda mucho, pero bueno, sí, que el Athletic Español el sábado a las 2 de la tarde es el mismo día que desde la explanada de San Mamés, en torno a las 7 de la tarde, sale la Bilbao Night Marathon con miles de personas que participan en esa carrera. O sea que otra de estas de ir a la carrera
para montar todo.
Desmontar. No sé, hombre, parte supongo que podrán dejar montado antes del partido.
No sé por qué no puede ser ese partido un domingo, es tremendo. Lo de los horarios es una cosa tremenda.
Bueno, tienes más descanso para el Slavia de Praga, que es el jueves.
Es el domingo jueves.
Y es aquí, no hay viaje.
Es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. No vamos a ver la luna en San Mamés
tiempo. El único sentido es que hay que despedazar la jornada cuanto más mejor y que se juegue...
No, y que entenderán que a las 2 de la tarde en Bilbao no hace calor. Y entonces, pues al final te lo cuelan ahí.
Tema del calor, da igual. Se ha jugado el Mallorca Villarreal este fin de semana a las 2.
No, yo.
En la isla,
yo,
que no, frío ver, no hará, ¿no?
Es evidente que los motivos de los horarios son televisivos y intereses televisivos. Pero es que.
Obvio.
El fútbol vive de la televisión. Por lo tanto. Sí.
Es que a ver, un poquito también de los aficionados. Sí, también,
una parte cada vez más pequeña, por lo menos.
Una pregunta.
Una parte anecdótica. Pero de los presupuestos de los clubes.
La televisión la contratamos nosotros, los aficionados también, ¿no? O sea, en el fondo. Y también digo, vale, que alguna vez te puedes comer un horario de unas 2 o las 4 de la tarde, porque ya enlaces 5 o 6 seguidas a las 2 o a las 4. A mí, como aficionado, al final pagas por ver 19 partidos en San Mamés.
Tantas no hay, ¿no?
Y te vas a comer este año a las 2 y las 4.
El enfoque es: todos los equipos de Primera División van a pasar por los mismos horarios, las mismas jornadas.
No, sí, una vez. No. Sí, una vez, Juan.
Esa es la pregunta. Una vez, solo una vez, pero evidentemente todos los equipos no tienen el mismo atractivo para las televisiones.
Ramar y Rayo,
por cierto, vamos a aclarar una cosa que nos está mandando a varios oyentes un mensaje: que el penalti ese de Girona, que puede estar bien anulado porque viene de un rechazo de un compañero.
Sí, según normativa actual, ese pregunta, no es penalti.
Si está a un metro de la línea de gol, que el balón va a portería, lo pita.
Si viene de un compañero, lo tiene que anular.
No, si el balón va a portería, está
si es un rechace, en principio,
la misma jugada un metro más adelante.
Si es un rechace de un compañero, según la normativa, se supone que no. Otra cosa es que sea un pase de un compañero.
Según una circular.
Eso.
Una que se han inventado los hábitos que no pueden modificar las reglas del juego.
No.
Y el mismo con el Valencia fue igual y pitaron.
Pero las circulares. Todos los años se modifican.
Es que, a ver, las reglas de
los
fútbol. Una de las ventajas del fútbol es que tiene unas normas. Unas normas muy.
Si viene de rechace de un compañero, no es penalti.
La pregunta es: si Íñigo Martínez.
Otra cosa es que sea. Que se considere un pase a Íñigo Martínez y Íñigo Martínez le dé con la mano.
Ayer le escuché al amigo Mateu Laoz, y no es santo de mi devoción, diciendo esto que te voy a decir yo. Si esa jugada se efectúa en la línea de gol, Pero pida penalti.
Pero, pues vamos esto a ver, es pero estamos hablando de Mateu Laoz. Mateu Laoz te puede decir pero hoy blanco, Laoz, mañana negro, no, pues vale, y no
la goles rojo, legales. O sea,
que tampoco.
La 2x3,
sí. Es una acción de juego donde no está interfiriendo la trayectoria del balón. Porque evita hasta un autogol.
Bueno, yo creo que el único criterio dejémoslo que hay, el criterio más claro es, es un penalti dependiendo de la camiseta que lleve el jugador.
Esto te lo compro, a mí esto es, a ver, yo lo digo claramente.
Lo demostró en Anoeta el sábado.
Lo digo claramente.
Y ayer en Girona.
Bueno, lo que hay que hacer es guardárselo, lo que hay que hacer es guardarse esta jugada en la memoria. Lo mismo que la jugada de Anoeta con Vinicius, pero el pisotón.
Ha habido una hace cuatro días.
Pero a Vinicius.
Al Athletic, la misma jugada que a la Real, se la pitaron en contra el Villarreal el año pasado en casa. Tiró Gerard Moreno al palo. No, pisó Prados, sin balón. Sí, había soltado el balón. Había hecho un pase atrás el Villarreal. Y le pisó, creo que Prados al rival. Sí, penalti que fallaron.
Pero a Militao con Unai Gómez no se pita.
No se pita. Vale. A ti te la pitaron. A ti te la pitaron
con
en contra.
No sé quién.
Igual este año ha cambiado otra vez las reglas.
El año pasado te la pitaron en contra.
Este sábado, quieres
Alberto,
decir.
¿Cuál es la pitada? ¿La de Vigo o la de Girona?
No, eso es, esa es la pregunta.
Que una de las dos está mal. ¿Cuál es la buena?
Es que es evidente. Cuando,
la buena
cuando hay,
y que todo sea igual.
Cuando una misma jugada se pita con criterios diferentes, es que uno de los dos está equivocado.
Es que rectifica del VAR. Cuando el árbitro de campo lo tiene muy claro.
El
portero pierde tiempo para ver, porque empieza a remover allí el rollo para que se demore el penalti para ver qué es lo que pasa.
El problema está en que no sale. La cabeza visible de los árbitros a decir, señores, esta ha habido dos jugadas en estas dos que son contradictorias. La buena rápido, es esta. Sí. La buena es esta y le vamos a meter un neverazo a este que rápido. Nos ha enterado de la fiesta. Neverazo,
rápido te digo.
Oye, neverazo, un par de jornadas.
Inventan no sé qué. No.
Una jornada. ¿Qué?
Acordaros
una jornada
también del Villarreal, del famoso vídeo. ¿Cómo nos explican
a ver,
que la mano de Yuri?
Salir el jefe de los árbitros tendrá que salir como Valverde diciendo, ha sido un error mío que lo he explicado mal.
No, sí. Tiene 99,9% de acierto.
Ahí dos aciertan siempre.
Ahora hay dos tipos, los auxiliares, el cuarto, hay en el VAR está el VAR y el AVAR.
El AVAR,
sí. Luego, los dos auxiliares, el árbitro principal y hasta el cuarto árbitro que algo podrá decir, sí, hombre, son seis tíos.
Pero el AVAR es un ente, ¿no?
Seis tipos ahí.
No, es otro árbitro.
Si no hay en seis tipos, si no hay en seis tipos, alguien que en la grabación diga, señores, esto aquí fue penalti, ahora no es penalti.
Bueno, y eso, que recuerde.
A mí me da igual lo que es penalti o no. Yo lo que quiero es que siempre sea igual. Esto. No, yo lo que quiero es que siempre sea igual.
Yo entiendo,
es que
entiendo
a mí me da igual.
Entiendo lo que dice Javi, que además es que va en contra.
Aunque sea en contra del fútbol, como lo dichoso de las manos, estas,
del fútbol,
y tal, que
estas normativas.
Vivian saca una que Sandro vuelve a hacer la misma.
Final, sí,
que ya si se la llegan a colar la misma a Aguirrezabala sería para verlo. Pero hace la misma falta y la saca el tío así con las manos pegadas.
Que mira que es
metiendo
una
pecho
postura rara. Saltar con las manos atrás, o sea, lo difícil
como,
que
como un Playmobil tú.
Es en serio.
Como un
pero
es,
lo hace
¿cómo
bien.
Así, hay que hacerlo así.
Defendiendo sí. Ya el 2-3 al final.
Aunque
lo hace,
pero aunque sea ridículo, si tiene que ser así, si tiene que ser así clavar, para todos. Aunque sea ridículo.
¿Os acordáis que Puyol fue un especialista en echar las manos
fue
atrás?
Fue los primeros,
y además lo hacía en posturas rarísimas. Sí, o sea, ¿no?
Y te voy a decir una cosa, yo que me ha tocado hacer unas cuantas barreras, echarte o taponar muchos tiros, echarte las manos atrás, sabiendo que te puede dar en tus paredes un balonazo.
Es contra el instinto.
En la cara.
Va contra,
es muy complicado.
El brazo arriba, brazo abajo.
Brazo arriba, brazo abajo.
Y luego te dicen, no, como saques el codo de la oreja.
Eso es, porque era legal. En aquel momento era legal. Y era instintivo.
Ahora los jugadores saltan a darle de cabeza.
Y era hasta lógico.
El balón de ayer de Sandro te pega en tus partes, te pega en la cara y te deja cao para partido.
Por cierto, es verdad, es un error. Un error de Julen porque además saca una mano solo
y queda un pase de izquierda de chutar.
Saca una mano rara ahí. O sea, es un error de bueno,
no tenía el día Julen.
Tenía un día malo
y ya
está. Paño se lo saca.
Pero es que no saca los dos, saca solo una mano y después
hay otro despeje.
Pero
despeje
es verdad que
no
la
llega,
velocidad la
que
velocidad,
sale a, que no sabe si salir o no salir y al final
sí,
no
pero
llega,
la velocidad del disparo no de Sandro es tremenda.
Es muy violento.
Y mandó todo
violento,
lo que tú quieras. Son 35 metros que tú ves
que no,
venir.
Que no estoy,
eres portero.
Estoy destacando la velocidad del balón.
Izquierda, como pero, lo
porque estábamos hablando de la barrera.
¿A qué se tira?
¿Le da un jugador de la barrera eso? Ese misil
lo deja
importante
para la semana.
Ya le dio a Vivian. Ya le dio a Vivian la segunda. Lo que pasa es que Vivian es un armario
potro. La novia de ti que da Betadine. O sea, todos los días, porque vamos.
No, bueno, Vivian, armario empotrado. Le da y no pasa nada.
A ver, en serio, lo de Vivian es. El momento de Vivian.
Espectacular.
Es tremendo.
Es increíble. O sea.
Decía
yo al principio, está abriendo la puerta de esa
de la mesa de honor
de la mesa de honor
de Andramari.
Eso es, de los grandes.
¿Podrá venir a la Andramari?
Pues sí, no, no, no sé, podrá. Por ahora vosotros ya vais de vez en cuando, o sea que estáis en la mesa de honor de los centrales. Esa mesa que no sé si preside Andoni Goicoechea o ahí estará, pero con tres o cuatro más como mucho. ¿Está Vivian ahí? ¿Está para entrar en esa mesa?
Bueno, es mucho decir, pero, mucho decir, sí. Pero por ahora, está en el camino.
Está camino.
Está subiendo la cuesta del Salde.
Pero que está a nivel de los mejores Rafael Corta en su momento, Aitor Carancas, sí, yo sí, creo que Carancas, sí, mucho, incluso. O sea, yo creo que sí. Con la diferencia que aquel fútbol era más lento que este y menos condicionado que este.
Y no se exigía salida de balón, que ahora se exige. Exacto. Un central daba un patrón para arriba.
Las manos que estamos comentando.
No vamos a pedirle a los defensas de entonces, no se les exigía eso, por lo tanto no lo tenían, evidentemente. Pero es que Vivian ahora mismo es. Para mí, de los mejores centrales de la liga, con mucho.
Hombre, es evidente que es así, ¿no? Se lo ha reconocido el seleccionador, ha jugado la Eurocopa, hasta la selección. La selección no llaman a cualquiera, ¿no? Por mucho de que fuera de aquí, cuando lo llamaron, se echaban las manos en la cabeza diciendo que quién es este.
¿Y cómo no llevan a Cubarsí?
¿Cómo no llevan a Cubarsí, a Nacho, a cualquiera del Madrid C o del H? Me da igual. Pero vamos, es que es un jugador que, además de sus cualidades defensivas, de concentración y tal, está dando muchos pasos, yo creo, hacia adelante en el tema de en lo que le exigen a los centrales. Que si no juegas bien la pelota,
Rafa, si estás muerto. Si a Vivian le pones la camiseta de Madrid, en la portada de Marca tienes Viviño.
Bueno.
O sea, tenías ya un central que el nuevo Fernando Hierro.
Le veo más.
Pues sería así. Es que esto es así y es lo que se vende. Sí. No lo dejen en paz.
Déjalo.
Tiene contrato.
Tiene la cabeza muy bien amueblada.
Estás poniendo el foco en Vivian. Pero también allí hubo dos jugadores, de Óscar de Marcos empezó a recuperar su nivel y Aitor Paredes.
Todos, claro, pero.
Aitor Paredes ya no los dos goles que metió, que metió dos goles.
Yuri defendió muy bien.
Uno de los que sacó, otro metió. Pero como el partido que te lo
dejaste. Yuri estuvo bien, sacó algunos balones. Sacó un montón. Muy interesante.
Y a Yuri se le
pegó. Pero la fea mucho la acción de la expulsión. Lo siento, la fea.
Pero que no es para tanto. Yuri roba esa jugada en el córner propio. La roba, juega con dos paredes y llega al córner rival y Guruceta le da un pase de 2 metros después de Yuri correr de esquina a esquina, que es fallo de Guruceta.
A ver, es que Yuri también.
Yo creo que va a haber.
Tiene 35 años.
A Yuri la gasolina se le tendrá que acabar en algún momento.
Por la acción esa. Sí, no bajar.
Sí. Pero que no le da tiempo a bajar.
Baja muy andando.
Pero igual, no es, le da, pero igual vamos, es que con 0-2 no tienes que haberte adelantado 30 metros.
Pero vamos a ver.
Igual que haberte adelantado 30 metros, Alberto, esa es la jugada. Que el balón lo tiene Guru y a qué va Yuri toda hecha doblar.
Pero con 0-2, ¿qué queréis? El Getafe de Bordalás se queja de que el Sevilla no le dejó jugar a fútbol. Esa es gordísima.
Es que le pega un grito a la lateral de Basquieto al Temporiza.
Un jugador,
chico,
con la experiencia de Yuri y con la edad de Yuri tiene que saber medir
los partidos.
Que ya no es el jugador de antes. O sea, que no puedes ir a por todos los balones.
Eso ya dosifica mucho más las subidas. O sea, sube 4 veces por partido y gracias.
Sube 3 o 4.
Sabiendo que tú dominas, que te amarilla.
Pero que tienes razón, Josu, hombre, que al final ahí el balón se.
Una cadena de despropósitos.
No es un fallo grave, no es un fallo como el del Ecue, o sea, es un fallito. Bueno,
un fallo.
Y sí, tampoco es un fallo. Decide bajar lento. Pero yo creo que decide bajar lento y está mosqueado
porque no llega
el pase de Guruceta.
El pase no es bueno.
Yo creo que es más lo que dices. El error de Yuri no es en bajar lento, es en subir.
Había mucha superioridad, era una jugada muy peligrosa. Si le das un pase normal a 2 metros,
que tienes un cambio.
Oye,
y que tienes
matar el partido.
Oye, un momento. A ver, Beato, pon un poco de orden.
Y tienes un cambio preparado,
Pero
que tienes un cambio preparado para eso.
Pero ¿a qué queréis que juegue el Atlético? Cuando va 0-2, ¿qué pasa?
Acabar el partido, lo que sea la primera parte. Dominar con balón. Dominar con balón es la primera parte.
A tocar para aburrir a las ovejas, ¿me estás
diciendo? No,
¿en serio? Sí.
Yo estoy contigo, Alberto. Yo quiero que suban.
Si quieres espectáculo, te vas al circo. Que yo quiero ganar el partido y que no pasen expulsiones ni haya lesiones.
Pero
sí.
Si no saben ganar el partido así, saben jugar a lo que saben, saben ganar 5-0.
Hemos hablado de que en el momento que pierdes, que no saben jugar a tener el balón, a perder tiempo, a hacer esto. No. Hay que, además, todavía, acabó la primera parte con una ocasión del Atleti. Sales del vestuario y venga, vamos a meter otro.
Hablo de y ya está, hablo fuera. De la primera parte dominó el Atleti con balón.
Sí, es eso, pero la segunda parte sales otra vez enchufado a meterles el tercero.
claro. Meta tantos tacos, cientos de partidos en primera división, con tus dos medios centros que te hacen las coberturas, con tarjeta amarilla, tienes que saber que, ostras, que si subo y la pierdo, que se, uno
pero
no que
está banda. Bien hecha la cobertura, joder, que
la
luego.
Está bien hecha, claro, Rafa.
El chaval, pues pero bueno, leer, es un pardillo y deja que Sandro se enrede con sus pies.
Y no está en fuera de juego porque alguien rompe la línea.
¿Por qué saca a Gorosabel?
Pues porque tiene que coger minutos y De Marcos tiene que descansar para jugar el domingo.
La tercera vez se la había ido ya el tío de las palmas.
Pero tienes tres partidos, coño, que tienes muchos jugadores. ¿Para qué son los cambios?
¿Para qué son las coberturas?
Y cinco cambios.
Y estoy seguro que Valverde le pedía al cuerpo meter a Leuque por Yuri una barbaridad.
Si Yuri estaba cerrando. Además, a Yuri, que una cosa que nos beneficia a los árbitros, a Yuri que se le permite el empujón cuando el rival centra. Es una cosa tremenda siempre que centra.
Se le permite uno con brazos sacando los brazos ya.
Yuri cerró bien la banda durante quitando eso que no va.
Hizo un jugada, una recuperación espectacular.
Que Yuri es un grandísimo
un barrido.
Y de mejor lateral que tenemos izquierdo. Pero dicho esto, cuando comete errores también hay que decirlo.
Sí, pero no es un error grave. No es un error grave.
Pues
no.
Para mí sí es un error grave de no saber leer en ese momento el partido. Ya está.
Es que igual para
hay
mí es
cambio,
más.
Hay un cambio, le ha tío la banda. Espera, temporiza y está.
Para mí es hasta más, grave que
estamos
en el...
pidiendo también a los jugadores.
Igual lo veo desde el punto de vista de entrenador.
Exacto.
No sé.
Es más normal que te moleste a ti como entrenador. Claro, porque digo, tú tienes previsto hacer el cambio. Tú tienes previsto hacer el cambio. Y entonces estás diciendo, ¿pero dónde vas? Que estoy haciendo el cambio para cubrir.
Quieto parado y espera tu.
Pero claro, pero el jugador no tiene esa facilidad de pensar a 180 revoluciones.
Que no lo piense Jaure.
Que está pulsando.
Que no lo piense, pero Yuri.
A ver, ya sabemos siempre que Yuri. Ayuri, sobra, lo que le ha tirado siempre es...
A ver, para, Javi y Manoli, Javi, o sea, estáis diciéndome que de la jugada esa, la culpa es de Yuri, pero...
No,
o sea,
vamos a ver.
No me intentéis convencer de eso.
No hablamos de culpas. Hablamos de
cinco jugadores.
Hablamos de acciones que se evitables, como esa expulsión.
Que ahora
¿de dónde proviene la expulsión?
Viene de forma flagrante.
Tiene bien cubierta la policía.
Si sale Yuri, quien le tiene que hacer la cobertura es un medio centro, como se la hace.
Con tarjeta amarilla.
Me da igual, lo tenían los dos.
Tarjeta amarilla.
Da la casualidad de que se lo hace con tarjeta el más azul. Joven de todos, sí. Me da igual, se lo tiene que hacer
uno,
una cobertura.
Pues tiene tarjeta azul, si bajar, te toca hacer,
o bajar
pues te toca Nico. Hacer. Punto. Sí.
O bajar
está.
Nico. Pero bajar Nico. O bajar Nico. Si
eso
el otro está
es
subiendo,
para mí.
Bajar Nico.
Nico,
pero
al,
la subida
al
de
doblar,
Yuri.
Al doblar Yuri, o sea, el Nico tendrá que haber hecho un
problema. El problema no es.
En el Atleti siempre lo hacen los medios. Para nunca
mí,
hacen los extremos, nunca cogen la
cara.
A mí el problema no es. El problema no es que suba Yuri. Es que la cobertura no está bien hecha. Y quien la hace, además,
si dejo de ver,
la lía parda.
Llego tarde. Valverde dice, llego tarde. Yo y la acción de
¿qué,
de
qué
llegamos
pero
tarde.
Esa es la generación para cubrir a Jaure.
Claro.
Le deja toda la banda a Yuri. Que
no, digo, Valverde en sus declaraciones lo que está haciendo es asumir una falta.
Y hace muy bien.
Insisto que Sandro...
Quito hierro, no pasa nada al chaval, vamos a cubrir.
El chaval va a ser un gran jugador, como si no así, por supuesto que sí.
Sandro debería estar en fuera de juego y ahí creo que es Vivian, rompe la línea por 2 metros. Y los otros tres estaban en línea.
Sí, está en línea. Y luego Jaure...
Otra, Vivian también.
Para mí Jaure hace una buena...
Esa jugada tiene
mucha lectura para evitar
los defectos. ¿Qué es eso? El vídeo de esa jugada tiene para sacar a muchos. Para retratar a muchos.
O sea, y el que menos culpa tiene es el que se va a la calle.
No lo sé.
Porque para mí se tropieza.
Se la sacan por
para mí se tropieza.
Sí, no es se tropieza por una habilidad de Sandro.
Por cierto.
Por una habilidad de Sandro tremenda.
Rafa, ¿es roja o es amarilla?
Amarilla.
Segunda amarilla.
Pues la roja para mí se la inventa.
Es que tampoco va a dirección portería claramente.
No, y no tiene control del balón.
Y no tiene control del balón.
Lo mete como tumba defensa.
Y no tiene control.
Él ve el tumba defensa y le saca la roja.
No es defensa, no vale para nada.
Pero él lo mete así.
Pero no tiene control.
No tiene que ver que sea último defensa.
Tiene que ser ocasión manifiesta.
Es ocasión manifiesta
de gol. Manifiesta de gol.
No,
todavía no le
falta. Está muy lejos.
Amarilla.
Abriéndose. Para mí es una
defensa,
segunda amarilla.
El central puede llegar,
y
el
igual,
balón está lejos.
Y fíjate, y ahora, analizándolo, quizás el error de la tarjeta es la primera.
Sí, también. Hace un agarrón que no iba a ninguna
pero porque estás con el equipo
falta experiencia.
Ordenado. Sí. Estás con el equipo ordenado. Lo que pasa es que, claro, ahora, analizándolo ahora. Es decir, a mí me parece más error de Jaure en la primera tarjeta que en la segunda. La segunda me parece que es mala suerte.
Rafa,
dudaba Rafa
de decir amarilla o roja. ¿Amarilla?
Amarilla, sí, sí.
Porque Ortiz Arias, recordemos que claro, nos hemos quedado ahí un poco, como tenía una amarilla, no. Pero es que la amarilla directa le cuenta para la ronda de amarillas,
sí,
y
sí,
porque le sacó roja directa. Sí. O sea, que lo sabemos todos y tal, pero bueno, para que nos quede claro que no fue porque tenía una amarilla y fíjate, claro, le han expulsado. No.
¿Pero se puede recurrir esa tarjeta?
No.
Yo creo que no.
Puede recurrirla, pero
es
no.
Es criterio del árbitro.
No vas a sacarla. Y
perdón, la primera falta la hace con 0-0, ¿eh? Tiene un pase porque era una jugada peligrosa. Corta una contra peligrosa.
Estaba el equipo bien posicionado.
El equipo estaba ordenado.
De hecho, con 0-1, perdón.
El equipo estaba bien ordenado.
Bueno.
No tenía tanto. Sí, Galarreta hace bien la falta. La Galarreta es una falta
iguales,
parecida y hace bien.
Son iguales.
Los
medios centros hacen
no, porque
una falta.
La falta de Jaure estaba el equipo entero en su puesto. Yo recuerdo que estaba todo.
Pero la de Ruiz de Galarreta era igual, ¿eh?
Yo creo que había más juego.
Estaba más forzada, ¿eh?
Sí.
La de Ruiz de Galarreta yo creo que era. Igual, revisando la jugada.
Hay faltas que hay que hacer, joder.
Y la forma que tiene de jugar a Atleti, si os dais cuenta, en casi todos los partidos, a uno o los medios centros le sacan tarjeta. Por la forma de jugar, por las coberturas y por cómo presionamos.
Y muchas veces bien hecha.
Porque
muchísimas
son
veces
faltas que tienes que hacer.
Hay que hacer.
Oye, ¿puedo abrir otro melón que yo siempre tengo en la cabeza de hace muchos años?
Dale, frutero, dale.
¿Por qué el Atleti cuando le expulsan un jugador parece que le expulsan tres?
No, de sí, repente, es psicológico.
Es una cosa bueno, que oye, que marcaron el tercero.
Sí, pero fue como muy aislado. O sea, hubo muchísimos minutos que tenías 10 tíos.
La posición te aprieta, contra
un déficit.
Te adelanta contra 15 metros de línea defensiva. Tú te repliegas. A Sancet le dicen: juega de media de falso punta. Se lo dicen en cuanto
luego se junta con que
claro,
Las Palmas es un equipo
juega
que
bien,
en el campo del rival juegan muy bien.
Pero pasa toda la
vida.
¿Cuántos años le lleva pasando esto al Atlético? Toda la vida, cuando le expulsan a uno, dice: bueno, adiós. Debajo del larguero todo.
Pero ayer, precisamente, es una de las cosas importantes. Que hasta consigues marcar un gol.
Pero metió un gol en un córner. Pero no sale.
Un regalo.
Pero lo he metido.
Sí, sí, vale.
Que si yo soy de Las Palmas y les pongo a correr durante toda la semana.
Un regalo.
Pero has marcado.
Si estamos hablando de los fallos de Julen.
Y también sabíamos que si empataba Las Palmas perdíamos, ¿no?
Sí.
Eso tenemos todos claro, ¿no?
Sí.
Eso,
hasta el 80
sabíamos que con 1-2 y si caía el 2-2.
A mí, fíjate, sí me preocupa más después de. Con el 2-3, después del segundo gol de Las Palmas. Somos incapaces de tener balón, pero ni un solo segundo, hasta jugadas fáciles.
Sí.
O sea,
eso es, parece que estamos jugando con 8.
Tranquilízate.
Y Manuel, pero escúchame una cosa, del 90 al 94 no se llegó al campo de Atlético balón, ¿eh? Ojo, se sacaron dos corners.
No, es verdad.
Sí. Se sacaron dos corners.
Al final sí.
Varios a que te mandan en la parte.
Pero luego hay momentos.
90 y se acabó el partido.
Que excepto un balón que.
No sé cómo.
Que Iñaki, creo que antes del cambio, lo mantiene un rato.
En banda derecha.
Que es el único que.
Que acaba perdiendo.
Aunque me roben cuatro, voy a tener el balón.
El descuento al título hizo muy bien. Muy bien.
El equipo se queda atrás,
todos
ahí quietos. Bueno, vamos. Aquí
hay una engaña a despejar. Hay una jugada de descuento, la que roba una y Gómez, que va corriendo hacia atrás. Y alguien viene de cara. Y en vez de jugarla, no recuerdo quién es el que viene de cara. Igual Vivian la revienta.
Y se va a dar portero. Se va a dar portero de ellos.
Yo no quiero saber.
Vamos a ver, por favor.
Es un equipo, es una de las características del Atleti. Te quedas con 10 y parece que te han echado a medio equipo.
Sí.
Y el rival se queda con 10 y hasta con 9.
Y no se nota.
Y no se nota. Porque el famoso partido aquel de él, Cádiz fue, creo que
Almería.
No,
Almería. El año pasado, que expulsaron a Ramazzani.
Expulsaron a dos. Digo, con Gaisca, el entrenador. Que no fue capaz de ganarle al Cádiz. Al Cádiz fue.
Con nueve.
A Negredo, que fingió un penalti y le expulsaron por fingir un penalti.
Sí,
me acuerdo. Pero
cosas que hay que trabajar.
Algunos mensajes que nos llegan, si podéis, con audio, y así os escuchamos. Enseguida escuchamos también alguno en el 696-036-196 del partido de las dos. Decir que es complicado para el espectador, pues que no lo ve. Que, por supuesto, para los jugadores lo será, pero para el espectador, un poteo previo, unas rabas, a las dos al campo y al salir Café Torero. No,
ha tenido buenas entradas y buenos resultados, se dedica a las dos.
Yo digo que todos los niños de Vizcaya juegan el sábado por la mañana, a las 12, pues 1.
Y sobre ese horario también del Athletic español, que efectivamente, como nos dice aquí otro oyente, no es la primera vez que lo ponen el día de la carrera que más multitudinaria es, sí, en Bilbao.
No es la primera
que
vez.
Sale,
o sea, la liga al Pairo. La liga no puede, no va a venir los efectos.
No, pero es un tema.
La liga, como aquí hay teatro, me da igual, que hay circo, me da lo mismo.
Como dice aquí el oyente, lo que tenía que hacer es impedirlo el ayuntamiento por problemas de seguridad y de infraestructura.
No, el ayuntamiento no, sería en este caso yo creo que sería interior, ¿no?
El Atlético.
Claro, si el interior tendría que decir,
pues vale, eso que pasa, porque
el ayuntamiento decir, oiga, mire, tenemos aquí concedidos unos permisos para una infraestructura y para un evento que es también escaparate de Bilbao, Joder,
espérate,
no,
que no,
no
lo
nos podéis poner el partidito, que la última vez también fue, la última vez fue de desmontaje, ¿no? O como, sí, que era, sí, que salía la carrera a las 7.
A las 7 o
el
así.
Partido era a las 9 o algo así. Y tenían que desmontar, como luego se iba, o las 6, no, adelantaron la carrera una hora.
Tuvieron que adelantar para poder desmontar hora, todo, eso que es, no interrumpiera.
Porque el partido era a las 9, entonces claro, como dos horas antes tenía que estar liberada la explanada de Samamés, tuvieron que adelantar la carrera a las 6 de la tarde, para que cuando todo el mundo se iba, como ya luego la carrera circulaba por el resto de Bilbao, desmontar a toda velocidad toda esa infraestructura. Coño. Algo habrán hecho. Algo le deben a Tebas los de la Night Marathon. Igual, porque, chicos, si no, no lo entiendo.
Cambian. Que tiempo sobra para que te cambien un horario. Ese partido. Sí, sí.
Lo pueden cambiar hasta tres días antes. La liga, o sea, tampoco.
Porque hay tiempo. También te digo que yo creo que es más fácil desmontar que montar, ¿eh?
Depende.
Tengo la sensación.
Sí, no, sí. Se desmonta. Estoy fe. Claro. Se desmonta mucho más fácil.
Claro, que al final tú terminar a las 4, sí, entre que sales y tal y cual, tú no puedes empezar ahí a montar hasta las 4:30 mínimo. No,
porque aparte el montaje te obliga además a revisar todo lo que has montado por motivos de seguridad. El desmontaje lo haces enseguida. El desmontaje lo quitas todo a guardar y hasta mentalmente estás
se va a tener que hacer gran parte del montaje antes, porque si no, esa explanada no se libera hasta las 5 de la tarde. Tú empiezas ahí a meter camiones con vallas y tal a las 5 para que a las 7 se dé la salida en dos horas.
Igual atrasar la hora.
Lo primero lo tienes que tener perfectamente colocado ya todo a las 6. Porque la gente va a los cajones de salida, a su respectivo hueco para salir y tal. A mí no me parece tan fácil. Seguramente sea posible. Pero a mí no me parece tan fácil. Me parece que es jugar con los tiempos para algo que no tiene mucho sentido.
A cambiar de sitio la salida.
O atrasarla.
No hay mejor sitio que ese, mejor escaparate que
ese.
Pero
ponen a las 8 y ya está.
Ha salido
ponen a las
8, 8
y media.
¿Eh? Sí, antes salía del Guggenheim,
¿no? Bueno, ahora llega.
Nada del Guggenheim.
Pero igual hay más gente. No sé.
No.
Ahora llega.
En la época...
Pero me temo...
loca de la Night había muchísima gente. Sí, sí.
Sí.
Ahora ya baja un poco de la fiebre.
Pues... No, hombre, pues hay una cantidad de gente que te pasa.
Es que era una locura.
A ver qué más cositas por aquí. Pues uno repartiendo también culpas, que Yuri baja andando, que Nicola la cobertura, el error de Jaureguizar es de Valverde por mantener a Jaureguizar, un chaval joven con una amarilla, la mayoría de los equipos que sufren una expulsión acaban embotellados y defendiendo en línea, doble línea de cuatro, que no es algo que le suceda solo al Athletic. Así que bueno, algunos de los mensajes que nos llegan al 696-036-196. Ahora escuchamos algún audio.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Salones, dormitorios, cocinas, baños. Cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y como siempre con la tribuna del Atleti, con la tertulia abierta y con todo lo que tiene que ver con el Athletic y con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, que es el último y en el que nos coge más cerca, y pues bueno, con incluso el MVP, que fue para el jugador más valioso, para Nico Williams, que es una de las cosas.
Que se prepare, que sí, que se prepare.
Le van a dar varios, ¿no?
MVP, a nada que haga,
le van a dar jugar, bastantes.
Yo creo que jugadores que con más merecimiento.
Tu hermano, yo creo que se lo merece.
Su hermano primero y Paredes el segundo, por ejemplo.
Hat-trick de asistencias, hace muchas
veces. Vivian también, vamos.
A ver, lo que pasa es.
Mediáticamente vende mucho.
Es bueno, evidente que ahora mismo Nico, pero, y la ovación que se lleva Nico.
El nuevo Isco.
Claro, no, la ovación que la ovación. La ovación que se lleva Nico es.
Bueno, pero es un jugador mediático que ha estado en la selección, que ha hecho un papel brillante con la selección.
Por eso te digo que es que aparte.
Que es guapete, que tiene trenzas, que le cae bien a todo el mundo.
Estamos ante un fenómeno. Que no se vivía desde la época Yule.
Le dio luego detalles como el darle la camiseta a un crío o cría.
No, a un señor de Las Palmas, ¿no?
Sí, pero era para un niño. Un niño que estaba detrás del banquillo.
A ver, porque hay cosas que Nico está manejando.
Eso lo comentamos otro día. Ima yo les comentaba que una cosa que está haciendo bien Nico es eso: que cada vez que hay una concentración y el tío le piden firmas, el tío se para, firma la foto, pone buena cara, siempre está por colaborar con la gente que requiere su atención. Y eso lo está haciendo muy bien.
Y mira, y en chavales jóvenes, la actitud que. Y también todo lo que significa, esa amistad entre Lamine y Nico. Y la forma en que están gestionando ellos una presión mediática tremenda. Me parece que es ejemplar. Ya, es muy difícil.
Es decir, tú no puedes ir un tío como Lamine a un programa de televisión de los más con mayores audiencias que hay y que le digan, no, ¿quieres que juegue Nico? Pues sí, me gustaría que venga a mi equipo.
Claro, pero eso es normal,
lo puede decir. No. Estaría genial, claro. También podría haber dicho, bueno, ya podía haber nacido en Bilbao y haber.
Eso es. Es que no.
Mira, Nico Williams, ayer al finalizar en Movistar Plus.
El segundo gol para el Athletic Club hoy aquí. ¿Cómo te va después de este partido exigente para el equipo, sobre todo después de haberse quedado con uno menos?
Bueno, la verdad es que muy felices, ¿no? Al final ha sido un partido muy, muy disputado, muy difícil. Nos han expulsado a uno, el Atleti sabe cómo sufrir para ganar. Y bueno, la verdad es que es un punto muy tres puntos muy valiosos. Hay que seguir por este camino y bueno, la verdad es que muy contentos.
Después de esa expulsión ha sufrido bastante el equipo, como decimos, pero ha sabido retroceder, mantener las líneas juntas y aguantar ese. No me escuchas bien. Decía que después de esa expulsión el equipo ha sabido aguantar, mantener bien las líneas juntas atrás para mantener este marcador, porque en algún momento parecía que se le iba a escapar, ¿no? Porque Las Palmas presionaba.
Claro, al final nos ha expulsado a uno, al final teníamos que jugar nuestras bazas. Sí que es verdad que todo el equipo ha estado increíble, hemos asumido todo nuestro rol de defender e intentar aguantar los tres puntos, que era lo importante. Y bueno, muy felices, muy contentos y a por el siguiente partido.
Nico, ya se hablaba estos últimos días de que no habías marcado, de que se esperaba esos goles tuyos, ¿no? Al final, primer gol hoy aquí de la temporada. ¿Te has marcado algún reto, algún número?
Bueno, la verdad es que soy muy exigente conmigo mismo, siempre quiero ayudar al equipo lo máximo posible, sea con goles o con asistencias, pero bueno, la verdad es que me gustaría meter más 10 goles en Liga, no sé si lo llegaré a conseguir, pero bueno, ese es mi objetivo. Y también dar gracias a la afición, que me han aplaudido también aquí por el reconocimiento por la Eurocopa, y la verdad es que me ha agradecido.
Y a nivel individual, ¿cómo lo haces? Porque hoy has entrado en el 11, venías de estar con la selección española, siempre estás ahí para ayudar. Se lo preguntábamos al míster también al principio del partido, en la previa, pero decía que bueno, que él lo veía bien y que a los hermanos Williams los ponía de inicio. ¿Tú cómo te ves personalmente?
Bueno, me veo bien. Al final sí que el mes pasado fue un mes de transición. Al final yo vine sin apenas minutos de pretemporada. Me he tenido que ajustar al ritmo de competición y me encuentro al 100%. Quiero seguir dando este nivel y siguiendo ayudando al equipo.
Calendario exigente, el que les espera, ¿verdad?
Hombre, van a ser partidos difíciles, partidos disputados, pero bueno, el Atleti siempre gana.
Es Nico Williams, 10 goles, más de 10 goles, dice, mejorando los registros del año pasado, que es el objetivo que tiene. Bueno, ambicioso.
Tendrá un bonus por contrato con los 10 goles, seguro. ¿No?
Sí, porque es un número así, ¿verdad? Como,
seguro que
¿no? Seguro, si mete más de 10 goles, ojalá, y Guru repite, y Iñaki repite, y Berenguer repite, y Ollant repite.
No, el año pasado fueron 8, ¿no?
Si Iñaki da 3 asistencias
por partido,
me da igual que no meta un gol.
Sí. Si Iñaki da 3 asistencias, fíjate lo que te digo, cada 3 partidos.
Bueno, vale, la temporada pasada hubo un jugador que se llevó una buena pasta por un objetivo de meter goles.
Más no que sea Guru.
Que era importante.
Bueno, y el nombre.
Hasta ahí puedo leer.
Bueno, no pueden ser muchos.
Pues bueno, evidentemente será Guruceta o...
Puede ser Iñaki también.
Puede ser Iñaki.
Pues Iñaki, bueno, pues puede ser Iñaki. Bueno.
Puede ser.
Claro. Que se lo lleven los dos.
Mira, yo que te diga.
Si es por objetivo, si los cumplen.
Ojalá meta 15, que se lleven los 3. Un buen bonus y pues, los hermanos.
Con los 0-3 ya podemos retirarles. O sea, ya con los 3-0 ya podemos retirarles.
Para ahorrar dinero al club.
Claro, a mí lo que me vale, yo pagaría extra cuando son un 1-0. Sí. O un 0-1.
A ver si vamos a empezar a ver a
sale el gerente y dice, cuidado. Cámbienle, por favor.
A ver si vamos a empezar a ver polémicas si hay un penalti a favor de ATT, a ver que lo tira.
No, tendría que tener valor también los gol partita, que dicen los italianos. Gol decisivo que te da los triunfos, venga.
¿Y lo que hizo ayer Paredes cuánto vale?
Bueno,
en ambas porterías, ¿eh?
Sí, también. Pues
en ambas porterías.
Sí. 8 goles marcó el año pasado, 5 en Liga y 3 en Copa.
Y asistencias 10 o 12,
¿no? 11 asistencias.
12, 13, yo creo.
Ha dicho más de 10 en Liga.
En Liga.
Es que no esperan los dioses. Sabía que habían sido 8.
Suena a cláusula.
La cuarta es, si meten más de 10 en Liga, tanto.
Yo ayer, con ser un partido brillante de Nico y tal, lo que más me agradó fue la actitud, ¿no? El pidió perdón 2 o 3 veces a compañeros porque no las había visto, tal cual.
Está ya en el
camino de...
reunión.
Pues seguramente. Pues probablemente. Lo habrá metido Valverde en el despacho y le habrá dicho, ya, se acabó. Acabó la tontería.
O también igual formaron a Chavo Grito en el vestuario.
Todos un poco.
De hecho, tuvo una jugada que Iñaki tira con zurda, que Nico entraba totalmente solo, un pase fácil. Sí. Iñaki la tira fuera con zurda y esa era para una buena bronca para el hermano mayor.
Pero le miró. Había dado dos, porque iban
0-2.
Y dice, pues era la primera parte, estaba acabando la primera parte.
A Javi, entré un tiro de zurda de Iñaki
no
fuera del área.
No se fue tan lejos, ojo.
A veces no hace falta un mal gesto. O sea, simplemente
era su hermano,
con hacer así y decir, joder, no me has visto. Y el otro, cuando se dé cuenta, cualquiera se da cuenta y dice, ostras, estabas ahí, no te he visto. Oye, y ya está, ¿no?
Qué bonito
tiene
que
ser. Famoso, te las fumas todas.
Qué bonito tiene que ser para la familia ver eso, el segundo gol, el gol de Nico, es una gozada, ¿no? Para la familia.
No, porque ¿no pensasteis cuando porque terminó aquí, porque tira portero?
Porque terminó bien, ¿eh? Porque
Nico.
Yo dije, tira, le va a pegar, y no la pegó.
Estaba muy lejos.
Es un golazo, por cierto. El gesto técnico es tremendo.
El pase a la red.
Complicado.
Es tremendo. Es de Messi, es un gol de Messi.
Es un gol de muy complicado.
¿Cómo gira el tobillo?
Pero eso, cualquier humano del mundo fútbol, yo creo que la intenta pegar.
A la primera, sí.
Sí. O sea, yo no sé. Luego viendo la repetición, hay un jugador de Las Palmas que está en la trayectoria del balón o una posible trayectoria. Yo creo que duda y dice. Claro, porque la forma de pegarla que tiene Nico precisamente y como estaba perfilado era dándole un poco de interior con cierto efectito para llegar. Y en esa línea de tiro con un poco de efecto había un jugador de Las Palmas. Y yo creo que duda de pegarle. De
es Paredes que inicia la jugada, ¿no?
La sí. Pega
es Paredes con un buen balón también que inicia la jugada.
Y dice, claro, si la pega ahí, pues imagínate el lío, ¿no? Si la pega ahí y le pega justo a...
Pero la verdad que es bonito verles cómo se asocian, ¿eh?
Sí.
Es muy bonito. Estar en tu equipo y estéticamente
por eso, bonito. Yo, a mí cuando se hablaba tanto de la amistad, que evidentemente existe una muy buena amistad, y además me parece perfecto que exista una buena amistad entre dos jugadores de distintos equipos.
Sí. Yo decía, una pero pena,
sí,
pero no.
Pero si tiene más, pero si te has formado.
No habilita masa salarial, eso.
Ya, pero si tiene.
Ni cupos si para inscribir. Claro,
y aparte, si tienes.
Tienes
pero,
hermano.
¿Con quién va a tener más.
Pues hermano, los
más unión. Más todo, unión. Claro. O sea, ¿con quién va a tener más feeling? Yo por eso, cuando hablaba de que el feeling de. O sea, el motivo por el que podía abandonar
a
Atleti.
Es
que es amigo de tal, pero bueno. Ya. Y es hermano de Iñaki.
Ya que pone, es como voy a decir, oye, que pone es, Williams Junior porque
y
es, hay un Williams,
y es Aijao de Demar, ¿no? De Marcos, o sea, de
Aijao
digo, no, Aijao digo en el sentido que la ha protegido de toda la vida.
Ha crecido
ahí.
Aquí al lado, aquí en el parque y tal.
Lado,
sí,
o sea.
Aquí la única pena es que no haya más Williams, que no haya más hermanos. Un par de hermanitos jóvenes todavía estaría bien tener en el juvenil o así alguno.
Bueno, cuidado.
Bueno, no, digo de la familia, que no hubieran tenido
que tenga
otros
más
dos hermanos como el Gasol.
Primos, ¿no? A Duares habrá cedido y Yaló, ¿no?
Sí, sí, Yaló. Ya que no.
Si el parentesco hace algo.
No, pero
no me parece.
No, ya lo mismo.
Yo digo
más
Williams.
Un Williams Junior. Williams tercero.
O unos primos.
Ya no hay más.
¿Tiene primos? No tienen primos.
Los primos Ares, que no sé si se apellidarán Ares en algún momento.
No sé por dónde.
Pero no tiene pinta de que vayan a tener. Ojalá me equivoque, pero la
paciencia
la
con Álvaro Yaló.
La presencia y la importancia que
tiene. Paciencia con Álvaro.
Va a ser muy bueno.
A ver, la importancia de los Williams.
En general, los dos.
No, a ver.
Hay una pieza del puzzle que falla más que
llegar al nivel.
Repetir una pareja de hermanos del nivel de los Williams.
Es imposible.
Ostras.
Es que esto en el Athletic había. No, hace. Bueno, en la época de.
Sí, pero por ejemplo, los rojos.
Llegaron a coincidir.
Sí. Lo que pasa es el nivel de uno y otro era muy distinto. Chechu era un jugador de primer nivel.
Pero ¿cuánto coincidieron mucho tiempo en
aquel? Lo de Iñaki y lo de Nico está llegando a todo el mundo.
Es tremendo.
Básicamente es una empalada. Atleti está vendiendo ese producto, Atleti, marca, Atleti, imagen. Que esto no lo he visto, yo creo que.
Por eso la importancia sí, deportiva. Sí.
La anterior era Julen Guerrero.
Pero con dos hermanos. Hasta de color.
Exacto. Dos hermanos. A ver, dos hermanos de raza negra. De Bilbao, en un equipo en el que se ha hablado durante muchos años
uno de Pamplona, que se nos cabrean los.
¿Cuál?
Los pamplonicos.
Pequeños de Nación Pamplona.
Sí, bueno.
Pero da igual. A lo que pasa es que representa el nuevo Bilbao, esta nueva sociedad que tenemos, un mestizaje tremendo y una inmigración, descendientes de inmigrantes.
Es un símbolo como.
El viernes, un festival de cine tan prestigioso como el Cinemaldia de Donosti. Abre la jornada inaugural una película de los Williams. ¿Tú?
Claro, que sí. Es que a ver, el fenómeno.
Lo van a conocer en todo el mundo mundial,
Y sobre todo la historia de los Williams. Y sobre todo la historia, tal y como la ha contado Iñaki, que es que realmente la ha vivido, porque no digamos como la ha vivido. Nico ya no la ha vivido tanto.
Qué va, hombre.
Nico estaba ahí.
Nico no se entera de nada aquello.
Nico, por eso. Pero Iñaki sí. Y todo el papel de ellos dos, yo creo que con sus errores, por supuesto, de juveniles que los han tenido, y todos tenemos algunas imágenes, creo que es ejemplar y maravilloso tener a los Williams en el Atlético. O sea, es una gozada.
Y yo creo que, volviendo a remover un poquito la salsa de verano, Nico va a seguir en el Atlético hasta que Iñaki se retire.
Ojalá.
Yo no lo creo.
Porque tú, no. tú eres competente. Yo tampoco lo creo.
Pero eso es Rafa se va a enfadar. Con ese tema, Rafa se va a enfadar.
Mira, te voy a decir
yo
una cosa.
No, yo el número me niego, de la lotería, por favor. Si lo tenéis tan claro el futuro.
Entre eso y que van a repetir el 11 Valverde frente al Leganés.
No, yo
no puedo repetir porque hay un expulsado.
Ah, bueno, bien.
Te digo una cosa. Que yo es que no quiero perder más energías pensando en eso. Solo quiero disfrutar cada partido.
Disfrutemos.
Disfrutemos todos de cada partido. Y que pase lo que pase, que además se tendrá todo el derecho del mundo Nico a elegir su futuro. Ojalá lo elija aquí, por supuesto, pero tendrá todo el derecho del mundo a elegir su futuro profesional, como tiene todo el mundo el derecho a hacerlo.
No tiene nivel para el Barça.
¿Quién?
Que después de las palabras de Deco ha dejado claro que no tiene ni a nivel para ir allí.
Igual el que no tenía nivel para ficharlo es que era igual, el Barça.
El que no tenía pasta, no sé si nivel parece que sí tiene deportivo, no, pero pasta desde luego no tenía.
No, interesaba a Olmo. No, a Deco, de hecho, sí, le interesaba a Olmo.
No, que Nico no Deco, tiene, supera lo que tienen. Pues
no, Deco tiene, Deco lógicamente tiene que vender su moto y tiene que hacer ver que no lo hace.
Prefería a Olmo.
¿Cómo le habrían inscrito?
O sea, que la ventaja del presidente.
Olmo es un jugador increíble.
Increíble, impresionante.
Lesionado un mes de baja.
No sé que ha hecho tanto tiempo en el Red Bull jugando.
Sí, pero también te voy a decir una cosa. Olmo todavía está inscrito hasta enero.
Bueno, lo solucionará de alguna forma.
Bueno,
ahora inscriben a Christensen.
No, pero sí que Nico tiene que pensar una cosa. Si el futuro vuelve a plantearse ir al Barça, Lamine está entrando en otra dimensión de jugador. Está siendo ya una cosa. Nico se le va a tener que pasar por la cabeza si va a querer ser el segundo, la segunda espada del Barça, porque ahora mismo, de cara al futuro, no irían al mismo nivel.
¿Estás diciendo que Nico iba a ir en plan estrella al Barça?
Sí.
¿Siendo el número uno?
Hombre, en agosto al mismo
nivel.
Mira, paso porque digáis que se va a marchar, Nico, pero yo no paso porque digáis que se va a marchar.
No,
paso porque no se va a ir al Barça.
Yo también quiero pensar que es un punto.
Esa declaración es un poquito.
Bueno,
estoy convencido.
Dame también el boleto de la lotería.
Estoy convencido. Que Nico está para ir de estrella a un equipo cuando vaya.
Yo he dicho que un minuto más en esto,
pero
por favor.
Es
jugador del Atleti.
Sí, pero si se va, no se va a pasar segundo.
Es jugador del Atleti.
Sí, sí, ojalá se quede toda la vida.
No, es que ahora es jugador del Atleti. No caigamos en la trampa de pensar.
Va a estar todo el año pensando dónde se va a ir.
Vamos a hacerle caso a Imanol, pero por cerrar un poco el tema. Lo mismo que Iñaki Williams. Que ojalá, porque Iñaki Williams el año pasado le dio muchísimo a este equipo, ¿eh?
Joder,
muchísimo.
Tremendo,
ha sido una de las mejores temporadas de su vida futbolística. Y con un cristal de 2 centímetros metido en la planta del pie.
Y con un vuelo express que nos clasificó en la Copa.
Que no se nos olvide.
No se nos olvide aquel día.
Que igual hay que ponerle otra vez un cristal.
O sea. Vamos a ver.
¿Para qué?
Por ahora parece que ya está en línea.
Le falta el gol.
Parece
que
ya está en línea. Están físicamente chisposos. Pero lo mismo que, por cerrar lo que decía Josu, al final... lo mismo que Iñaki Williams, Nico era el hermano de Iñaki Williams y ahora es Iñaki Williams el hermano de Nico. Antes, igual, quizás, bueno, ya siendo del Barça, pero bueno, quizás Lamine Yamal era el amigo jovencito de Nico Williams y ahora Nico Williams tiene pinta de que va a terminar la temporada siendo el amigo un poquito más mayor de Lamine Yamal.
Bueno, es que lo de Lamine es increíble.
Es una vez, es increíble.
Es un jugador impresionante.
Si sigue en esa dimensión, estamos hablando de un tío todavía mejor que Messi.
Una cosa
de los
números son superiores.
Pero no se puede ser mejor que Messi.
Lávate la boca, por favor, anda. Lávate la boca después de lo que has dicho.
¿Qué había hecho Messi a los 17?
Pero no es a los 17. ¿Qué hace a los 37?
Es que Messi luego mete 50 goles por temporada durante 10 años.
Lo difícil, por eso cuando estábamos
hablando. Al nivel.
Por eso cuando estábamos comparando a Vivian con...
Vamos a verlo en Europa, Alberto. Vamos a verlo en Europa, ¿eh? Vamos a verlo en Europa también al chaval este. Cuando se empieza a jugar con...
Javi, yo
con
no necesito
ver más. Este año metiendo 50 goles todos los años.
Y vamos a ver.
Yo no necesito ver más. Otra cosa es cómo estará dentro de 15 años.
Vamos a ver, cuando se enfrente
eso,
a tío,
que eso lo que ha hecho a Messi, eso lo que ha hecho a Messi el mejor jugador para mí de la historia.
Claro.
Messi te jugaba andando, te cojaba balón, te regalaba el partido. Punto.
Exactamente. Para mí, el mejor jugador antes.
Finales de Copa del Solo.
Se ha hartado de ganar partidos, finales de eliminatorias.
Ha hecho todo.
Dios,
por historia. Cierto, que este fin de semana ha marcado.
Ah, sí, ha vuelto después de una lesión.
Está jugando con unos amigos.
Eso es una pachanga, hombre.
A centro, además de Alba.
Pues eso, con unos amigos.
¿Sí? ¿Sí?
Exactamente.
Un momentito.
Ganó 3-1
su equipo y marcaron.
Que estamos cerrando ya el programa y tenemos por aquí que me acaba de coger David de Porto. Hola, David.
Muy buenas.
aquí de sorpresa, pim pam.
Lotería de Navidad. Es.
Sorionac, dinos Sorionac, el número de la lotería. Número de la lotería.
¿Qué tengo que comprar?
O si Nico se queda, ¿eh?
Os voy a decir una cosa, ¿eh? Nunca me he alegrado de que nos metan gol.
Pero bueno, el 2-3 estaba bien. El 2-3, ¿no? Te quedas ahí. ¿Tú,
sí,
tú,
sí, sí.
Tú lo veías, ¿eh? Lo veías. Pues había otro 2-3, ¿eh? Claro. Estás estado ahí con Aitor de Sopela, pero claro, le había dicho Guruceta, tú habías dicho Sanzet.
Yo Aitor de Sopela, le gustó que Guruceta la dejara pasar, ¿eh?
No. El primer gol de Sanzet.
Claro, claro, tú pensabas que Sanzet, dice, pues nada, está ahí. Pues se ha llevado un
lotazo. Quedaré con Ollán para comer la mitad cada uno y
hombre, lo repartimos. Hombre, y da para que lleve también a los Williams y tú para que vayas acompañado, pues, también, ¿eh? El lote de bacalao tiene su historia. Bueno, pues nada, gracias David por seguirnos y por estar ahí.
A vosotros.
Enhorabuena. Nada, que había que felicitarle en pues antena.
No le pregunta por qué terminación te cogemos de
él. Que sí,
no
le
preguntamos. Voy a llamar
al chaval y tiene que
ver qué número nos dice.
David de Portugalete, que lo he dicho al principio.
Dile a David que
no era un SMS. No era fácil, ¿eh? Visualizar un 2-3. Y encima acertar el primer goleador, ¿eh? No, era...
y el claro, otro, Guruceta, estuvo a punto de meter Guruceta, sí, ¿eh?
La generosidad de Guru es lo que ha primado.
En ese gol, lo que me maravilla, porque eso es la comunicación.
Hay oyentes
porque es un gol de comunicación. Ya le habla, lo deja pasar.
Las pérdidas de Marcos, el balón que saca de Iñaki.
Tenemos oyentes de nivel. Entonces, que. Bueno,
sí, fallan los contertulios, pero bueno.
Fallan
por los contertulios.
Estáis para despistar, para que digan, joder, pues ha dicho este y tal.
No, y porque además así
por
brilla
la derrota.
Y brillan mucho más los oyentes. Se ve que el criterio está, no sé.
Mañana abriremos la porra, ¿eh? Mañana abriremos la porra para el partido del jueves. Qué bien nos lo vamos a pasar estas semanas ahora con partidos permanentes, ¿eh?
Hay uno que tiene hecho la maleta para Roma ya por aquí. ¿Sí? Se va en 4 días.
Sí, con ganas, le preguntaste a Rafa. Con ganas de que llegue el mail con las entradas ya y
ya que todo el mundo que pidió.
Pues vamos todos, más los 700 atletizales y petitantes que se han apuntado, ¿no? Y 150 entradas que sobran, se van a votar todos.
Pues ya
sí,
está.
Claro.
Todos.
O sea que ya
4.000 tíos allí.
Pues vamos bien. A ir 1-2.
O sea que es tan grande el campo que va a
ganar. 3.500 más o menos.
1-2 bueno, y va a casa.
Más la de cortesía y eso, tal.
Ah, bueno, sí, algunas de gañote habrá, claro.
Claro.
O sea que si las familias.
¿Cómo haces el viaje? ¿Largo?
Toda la semana,
a preparar todo.
Toda la semana, sí.
Claro, porque tienes que preparar todo ahí.
Cómo está el Coliseo Enorme, bueno, que nos llega al estadio.
Hay otro contertulio de esta santa casa que te ha ganado, que ya está de camino.
Ya está allí.
No podría creer. ¿Sí?
Yo voy el lunes. Voy el lunes, vuelvo el viernes.
¿Habrá conexiones anteayer?
¿Habrá conexiones en directo esta semana con Javier? ¿Quién? Te llamaré a ver que te lo van a pasar por Roma.
Si me quiere llamar, no hay problema.
¿Ah, sí?
Ha salido ya antes de ayer.
Sí. ¿Qué dices?
Haciendo paraditas y tal.
De turismo.
Buen viaje.
Eso sí que es un buen viaje.
Hombre.
Ya ves, tienes que ir por la costa sur, ¿no?
Costa Azul.
¿Azul se llama eso?
Costa Azul.
Costa Azul, sí.
Pues ahí vas, ¿no? Niza.
Darlo Niza y tal. Y luego subes y...
Bajas. Sí, hasta Mónaco y bajas.
¿No? Luego bajas a Roma.
Yo me...
1800.
A las conexiones con Javi desde...
Hombre.
Ese viaje lo hice hace muchos años.
El lunes entrará desde Roma, imagino.
Si él quiere...
¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas a Roma?
No, me salgo a las 5 de la tarde.
Bueno, entonces te da tiempo a pasar por aquí.
Joder.
Más o menos.
Hombre, puedo pasar un ratito. Sí, puedo pasar un ratito.
Pues nada, ahí lo viviremos, ¿eh? El partido de Roma. Javier Cotrino, Josu Hernando y Manuel Reino y Rafa Beato. Como siempre, un auténtico placer. Agur, la tribuna del Athletic de Directo Marca Bilbao, aquí cada día y con vosotros, si queréis, como siempre, en el 696-036-196. Mañana más y mañana con porra, que ya hay que abrirla para ver cómo vais visualizando ese Leganés Athletic que tendremos en directo el jueves aquí en la radio.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Agur, hasta mañana.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo.
Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, la hora de la salud de la radio, ya lo sabes. En Radio Marca, ¿tienen hora de salud? Sí, todos los días de 3 a 4 de la tarde. Ahí hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con la salud. Y además, todos los días, yo os acompaño de lunes a jueves y mi querida compañera Natalia Freire los viernes. Así que, para que no falte ningún día, que estemos, bueno, pues todo eso cubierto, ¿no? Esto como el antibiótico, que nos protege determinadas horas. Bueno, pues el Cuídate también. Tienes una protección cada 24 horas. A las 3 de la tarde te volvemos a pegar otra dosis de buenas recomendaciones de nuestros colaboradores. Bien, arrancamos la semana. Ya os anuncio que tenemos un montón de contenidos y estrenos esta semana. Para abrir, en el día de hoy, vamos a hablar un poco de traumatología, de tenis y de la Copa Davis, que finalizaba ayer, pues como no podía ser de otra manera. Nosotros ya sabéis que siempre ahí está el calendario deportivo, lo vinculamos un poquito al calendario de la salud, así que muy atentos porque hablaremos con el doctor Buendía, traumatólogo de la clínica Tenis Tecnon, y donde, bueno, pues hablaremos de este deporte. Después nos enfundamos zapatillas, un poquito de ropa deportiva por aquello de no sudarla, y viene Martín Jaqueta. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que venimos haciendo la semana pasada, que son esos primeros ejercicios para retomar la actividad física o para empezar la actividad física. Venimos además con vídeo, nos va a explicar esos ejercicios, los que tenemos que hacer, por qué tenemos que hacerlo, cada cuánto tenemos que hacerlos y en qué nos va a beneficiar. Y después del programa colgaremos el vídeo con los ejercicios para que los visualicéis un poquito más en nuestras redes sociales. Repito, con Martín Jaqueta, esos 6 ejercicios que introdujo ya la semana pasada. Los podéis ver en redes sociales, que os voy a decir, aprovecho el momento para recordaros. En Instagram, Cuídate R Marca, igual que en Twitter, pero realmente nosotros lo que más utilizamos es Instagram. Cuídate R Marca, ahí nos vais a encontrar, nos podéis dar a seguir, así también nos ponemos cara. Nos encanta ver los seguidores que os vais sumando a esta familia de Cuídate. Y además, que tenéis dudas, que tenéis consultas, que tenéis proposición de temas, pues un correo electrónico, cuídate@radiomarca.com. Esto me lleva al siguiente recordatorio que os tengo que hacer mañana, que es martes, ¿no? Pues día de consulta. A las 3:30 de la tarde abrimos los teléfonos para todos vosotros. Consulta de fisioterapia y osteopatía con Darío Vaquero, nuestro fisioterapeuta desde hace muchos años aquí en Cuídate. Además es director de la clínica Fisio Spain y fisioterapeuta de la Federación Española de Fútbol. Así que tenéis una lesión, molestia, queréis prevenir lesiones. A mí esas llamadas me encantan. Es verdad que son las menores, ¿eh? Pasa así en la consulta. No vamos al fisioterapeuta, pues de vez en cuando a ver cómo estamos o a que nos solucione alguna cosa. No, directamente cuando aparece el problema o cuando tenemos dolor. Bueno, pues podemos prevenir también un poquito. Por ejemplo, Dani Porro muchas veces nos dice, si tenemos una carrera en ciernes, pues unos días antes poder ir al fisio para que nos vea un poco cómo estamos, para que nos dé un masaje, para que nos suelte un poco los músculos. Eso también es bueno para evitar lesiones. Así que si tenéis una llamada de prevención, nosotros encantadísimos. Que no, que ya tenéis las molestias, la dolencia o la duda, pues también nos llamáis. 91-443-6501 y el correo electrónico, repito, cuídate@radiomarca.com. Así de sencillo. Vamos a comenzar ya el programa, primero con un repaso de los titulares en materia de salud. Comenzamos.
Jornada de Liga Champions. A ver cómo lo explico. Ahora entre semana puede haber Liga y Champions al mismo tiempo.
¿Jugando entre ellos?
No, entre ellos no, pero sí el mismo día. Por ejemplo, este miércoles en la Liga EA Sports.
¡Joder, qué susto!
Betis Getafe. Y en la Champions, PSG Girona. Jornada de Liga Champions. ¿Y entonces es marcador europeo o marcador tal cual?
Pues los dos.
Pues creo. Radio Marca. ¿Lo damos todo? Todo.
En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Para los que dicen que no ven la tele.
Con un repaso de la información en materia de salud y un nuevo avance, dice esto, en profilaxis contra el VIH. Dos pinchazos al año muestran una protección del 96% frente al virus. Dos estudios han medido la eficacia del uso de un inyectable, como digo, dos veces al año en esa prevención del VIH en más de 8.000 personas de todo el mundo. Esta nueva molécula que llegará al botiquín de profilaxis frente al virus es lenacapavir, ¿vale? Por un lado, se ha conseguido demostrar una eficacia y la seguridad que proporciona el escudo antiinfeccioso de dos pinchazos del casi 100% mujeres cisgénero en África. Y por otro, se ha demostrado una protección para hombres cisgénero y personas de género diverso de hasta un 96%. Dicen los especialistas, por ejemplo, Luz Martín Carbonero, médico adjunta de la unidad del Hospital Universitario de La Paz, que las ventajas son muchas.